ténganlo, yo soy imán de todas partes.
Que venga Bonadío con sus fiscales.
Hay que cerrar la plaza como se pueda.
Si Mirta cierra el pico, también se queda.
Que se venga Zorrito, yo voluntario.
Que se joda el docente con su salario.
Que se vengan los buitres y el rey de España.
En vez de fletar micro, les pongo a Avianza. Marchemos defendiendo la democracia.
Pidiendo que repriman la marcha grasa.
Esta plaza es patriota, muy inclusiva. Corramos a todos los que nos tiran.
Aquí en el chorizo.
Sentado en la plaza, esperando la carroza con Brandoni y todos los radicales.
¡Tres!
Con seguridad los palos de golpe tenemos la mano, y con votos de carita nos tapamos.
Ya llegó el gordo casero, todos ya nos chupan huevo. ¡Qué alegría! ¡Podemos empezar! La querida oligarquía se prepara para matar. Llama a la puerta de los de pan, que venga a ordenar.
Dale, animate, entra al Club de la Pluma, donde arte, ciencia, cultura y mucho, mucho más festejan la cita. Todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, en el Club de la Pluma, por FM 103.9, Radio Inédita, desde Cosquín para el mundo.
El Club de la Pluma integra la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, corresponsales de Pueblo de Venezuela, blogueros y corresponsales de la Revolución de Cuba, Unión Universal de Escritores y Artistas Hispanoamericanos de Chile y Cartas de Radio Nederland, Holanda.
El Club de la Pluma es auspiciado por la Cooperativa Integral de Servicios de Villa Carlos Paz, la COOPI, Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, UEPC Regional Punilla, y Unión Trabajadores de la Construcción de la República Argentina, UOCRA, sede Villa Carlos Paz.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar.
El Club de la Pluma.
Yeah.
¿Estás escuchando el Club de la Pluma?
Así que tomemos conciencia de lo que nos está pasando con este gobierno, que lamentablemente, soy sincero, y yo lo voté, voté por el cambio, pero no creí que iba a hacer esto. Me dolía el impuesto a la ganancia, me dolía mucho, hoy me duele más que quedé sin laburo. ¿Gracias a quién? A Macri. Así que tomemos conciencia de lo que es este gobierno.
Al igual que Norberto, me pregunto muchas veces.
¿Qué estás escuchando?
El Club de la Pluma. ¿Estás escuchando el Club de la Pluma?
¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! ¡Aquí hay un pueblo digno, yanquis de mierda! ¡Váyanse al carajo 100 veces!
Caminamos, y esos momentos nos han transformado. Vimos quemarse edificios y el dolor en los ojos de nuestros vecinos. Enfrentamos bayonetas en las montañas y cientos de policías en las ciudades. Fuimos tocados por demasiada muerte. Amamos y nos sentimos vivos. Escuchamos el eco de nuestra palabra en otras voces. Vimos ascender la luna sobre nuestras barricadas y fuimos heridos por el valor de los niños pequeños. Esta no es toda la historia, o la única historia.
Es solo un acercamiento para algunas de las personas con las que compartimos este planeta. Falta por contar la más grande historia. La historia que escribiremos todos juntos.
Hermanos y hermanas, es la hora de la dignidad. Es la hora de ver y vernos, sin vergüenza ni temor. Es la hora de luchar. Abran pues su corazón, nuestros guerreros. Prepara tus pies que te dimos. Abre los ojos y el oído atento que somos. Vuelve a ser de nosotros la palabra. Ya no serás tú, ahora eres nosotros. Así que camina. Camina la tierra del otro. Camina y habla. Toma ya nuestro rostro. Toma ya nuestra voz. Nuestra mirada anda. Hazte oído nuestro para escuchar del otro la palabra. Ya no serás tú, ahora eres nosotros. Baja de la montaña y busca el color de la tierra que en este mundo anda. Ya no serás tú, ahora eres nosotros.
Participa, hace escuchar tu voz. Llama al 03541-453-736 o mensajea al 03551-152-2976-38. Facebook, el Club de la Pluma.
Tiempo en que suponíamos que canciones y consignas, frases, eslogans que nos convocaban, que nos animaban, que nos levantaban, iban a quedar en un recuerdo, en un pasado, iban a quedar allí para rememorarla en determinadas oportunidades que compañeras y compañeros nos juntásemos a festejar la vida, el reencuentro y el poder llegar a disfrutar la existencia. Habíamos imaginado que todas esas canciones de protestas, ¿te acordás? La canción de protesta, la marcha de la bronca. El pueblo unido jamás será vencido. E imaginábamos que habíamos empezado a conquistar esa posibilidad maravillosa de construir un mundo donde quepamos todas y todos. Sin exclusiones, sin divisiones, sin mezquindades. Lo imaginamos. Experimentábamos durante un tiempo la serenidad de marchar alegres y felices, festejando conquistas. No imaginábamos que estábamos muy cerca del abismo, un abismo al cual nos iban empujando con algunos avisos, algunos anuncios. Pero seguíamos festejando y diciendo, estamos mejor, claro que estábamos mejor, mucho mejor. Y ahora, resulta que como dice Marcos, esta no es toda la historia. Aún nos falta la historia que escribiremos todos juntos. Y esa historia, a pesar de las balas, los gases, los palos, los ojos perdidos, la violencia irracional, la miserabilidad institucionalizada, a pesar de todo eso, comenzamos a escribir otra historia. La historia que escribiremos todos juntos. Y ya no fueron las cacerolas de las conchetas oligarcas que le tocaban el culo y las cuentas bancarias. Era la cacerola del humilde, de la clase media que se equivocó, que se mandó la gran cagada de votarle a este hijo de puta y toda esa lacra miserable que lo rodea. Y fueron esas cacerolas que empezaron a salir. Ahí sí te la creo, que piquete y cacerola, la lucha es una sola. Ahí sí te la creo. La del 2001 no te la creía. Porque vos, que salías de tu piso flamante y maravilloso en Recoleta, salías con la cacerola que enarbolaba tu sirvienta, gritando que se vayan todos y después los volviste a votar. Estas cacerolas que estaban en las plazas, 3 días seguidos, les estaban diciendo, tal vez nos equivocamos, pero acá estamos peleándola de vuelta. Entonces nos falta a escribir esa historia todos juntos. En lo personal, no hay fiestas ni vacaciones que me condicionen la militancia. Siempre he renegado de ese lapsus, de esa impas, de esa virtual tregua que se toman para dejar paso a las reuniones familiares y de amigos y el descanso merecido después de tantas largas jornadas durante el año gregoriano transitado. Siempre he renegado de eso y siempre he discutido. Este impasse, esta tregua me hace recordar una escena vivida en la ciudad de Córdoba, en una manifestación muy violenta donde la yuta nos disparaba con todo, mientras otros tiraban piedras y palos, y de repente un cana salió de la formación pidiendo un alto al fuego porque pasaba por el medio una mujer con una bolsa de mandados, y no te estoy contando una historia inventada, sino que fui testigo de la escena, cómo ambos bandos detuvieron el enfrentamiento para que esta mujer de avanzada edad cruzara la calle con su bolsa de mandado, ajena a la lucha que se estaba dando allí frente a la plaza de la Intendencia de Córdoba. Me resulta que caprichoso quizá. Más allá de los saludos y los brindis y los festejos y los abrazos y los besos, que en este tiempo deberíamos estar barajando todas las posibilidades para encarar la lucha de una manera más contundente y enrostarle a estos miserables que el pueblo unido jamás será vencido de manera certera y efectiva. Contragolpe. Pegarle bien en el centro. He dejado de creer en las instituciones democráticas, más allá de lo que digan algunos. He dejado de creer en los tiempos institucionales. Porque estos miserables han mancillado las instituciones democráticas y los tiempos institucionales para perpetrar el mayor asalto, el mayor de los crímenes contra nuestra patria, lacerándola, hiriéndola de manera tremenda. Y nos vamos a quedar solamente festejando y no pensando cómo vamos a hacer para bajarlo de un hondazo. Porque estos no se merecen otra cosa, no merecen tiempo, no merecen piedad, no merecen consideración, no merecen ningún tipo de contemplación, solamente merecen nuestro castigo, el castigo que debemos infligir contra ellos, que nos están robando el presente y la esperanza. La decisión es nuestra. Si nos vamos a quedar recordando las viejas canciones, como guardadas en un ropero, en un viejo placar, como un recuerdo, como algo que se quedó en el tiempo, o vamos a salir a marchar y cantarles que el pueblo unido jamás será vencido y que la patria es nuestra y jamás debe ser mancillada. La decisión es nuestra. No me pidan que les diga feliz Navidad.
Que pueden alzar vuelo por una esperanza, vuelo para el que se anime a soñar, sueño que quiero y no puedo alcanzar. Pero ¿qué le habrán hecho a este pobre país ahora que solo se arrastra? ¿Qué le habrán hecho que cielo podrá descubrir? Alas quebradas, con la fe destrozada, cuentan que este país una vez fue un país de verdad, que crecía de abajo y la gente feliz era en ese país mayoría y tenía trabajo. Orgulloso, que de este pozo no puedo salir, que en esta tierra de nadie ninguno ve. Que le habrán hecho a este pobre país ahora que solo se arrastra, que le habrán hecho que cielo podrá descubrir con las alas quebradas. Pobre país, cuéntame cuánto pasaba, cuéntame un cuento extraño. exagérame un poco que al fin ahora no cuenta nada, ahora no pasa nada.
Así te damos la bienvenida a otra nueva emisión más del Club de la Pluma, la última del 2017. Sí, se nos frustró la del 17, pero bueno, acá estamos para cumplir con lo que nos habíamos comprometido. Bienvenidas y bienvenidos a todos a esta trinchera comunicacional. Muy buenos días, profesora Diana Fernández, ¿cómo le va? Estoy así completamente desencajado, desubicado.
Buenos días, Norberto. Buenos días a toda la audiencia. Y sí, la verdad es que si permanecemos atentos a los avatares de política partidaria, de política económica y demás de este país, no nos queda otra que estar desconcertados. Desconcertados en el sentido de que esto de que seamos un país tartamudo, capaz siempre de volver a visitar el fondo del abismo y además seguir cavando, nos genera cierta desesperanza. No hay mucho para brindar, pero brindaremos lo mismo.
Seguramente, sí, vamos a brindar seguramente. Brindar, bueno, tomar un poquito, nada más. Ya. Llegan edades en que o acrecentas tu dedicación alcohólica o la moderás para, bueno, para disfrutar la vida, ¿no? Carlitos Maciocchi decía que esta canción, la de El Pueblo Unido Jamás Será Vencido, Inti Illimani, esa nueva versión, dice: esta canción me lleva a marchar otra vez por esas calles donde los trabajadores soñaron con el futuro. Y claro, de eso tratamos, ¿no? De intentar ver si desde aquellas consignas que nos contagiaban a marchar, que nos contagiaban a seguir adelante, nos vuelvan a contagiar y no dejar que este impas nos entibie la militancia, nos entibie el reclamo, nos entibie el buscar justicia, porque se están violando todas las garantías y derechos constitucionales en nuestro país, y lo está haciendo el mismo Estado Nacional, que ya no es un Estado, ya lo vengo diciendo desde hace tiempo, es una dictocracia, una dictadura disfrazada de democracia. Y la única forma que terminen las dictaduras, más allá que estén disfrazadas de democracia, no es con el voto. Discúlpeme, no le creo al voto. Fíjense lo que ha pasado. Desde un sanguchito en adelante te han comprado el voto. ¿Sí? Aquellos que figuraban en listas y que teóricamente representaban aspiraciones populares terminaron negociando con estos miserables. Y otros cuantos, no voy a nombrar, ni siquiera con el voto, con la ausencia, porque se ausentaron y dieron alguna explicación. Y no, pero vos, compañero, vos no podés criticar porque no sabés lo que es. Pues no lo sé, disculpame, chango, yo no lo sé. El tipo no apareció y no dijo nada. Y no, ¿y para qué carajo lo votaron? ¿Sí? ¿Para qué? Bueno, creo que sí, que tenemos que reflotar estas canciones y estas consignas y salir adelante para militar por un país mejor. Y militar en serio. Militar. Che, Pato Bullrich, Milico Corrupto Aguad y algún otro que estén escuchando, lo voy a decir con todas las letras: quiero que se caiga este gobierno, quiero que terminen ya, y quiero que lo metan a todos ustedes en cana. Primero tienen que meter en cana a todos los jueces corruptos de Bonadío en adelante, ¿sí? Todos los jueces corruptos y connivientes con este poder miserable, gerente de grandes corporaciones. Y quiero que metan en cana a Magneto y todos los miserables. Y quiero que se intervengan los monopolios de desinformación. Y vos decís, otra dictadura, un proceso revolucionario es muy difícil, es una utopía, acá no se va a dar, es complicado. No importa, yo sueño. Total, por más que me encarnen, los sueños no me lo van a afanar, ni me lo van a destruir. Yo siempre voy a soñar. Es lo único que no me van a poder tocar. Me podrán silenciar, me podrán guardar, pero el sueño siempre está. Y la militancia también.
Tenemos muchos motivos para estar por lo menos fortalecidos en la lucha, ya que no felices, porque hemos recibido un montón de mensajes muy alentadores cuando anunciamos nuestro último programa del año. Y ahora, leyendo acá un estadito del Facebook que dice: compañeros, estamos con ustedes en el último programa del año 2017 y no hay duda de que los volveremos a encontrar en el 2018. Les enviamos todos nuestros deseos de feliz Navidad y un mejor 2018. Hasta la victoria siempre, con afectos desde Radio Michoacán Online en la octava región de Chile.
Claro, como siempre nos vienen retransmitiendo los compañeros y compañeras de allí. Valentina Enet, mirá, qué grande esta mujercita, qué lindo, qué orgullo. Dice: un placer escucharlo siempre, aunque hoy se me corta la conexión de internet. No hay mucho por qué brindar este año, salvo para que se termine rápido. Sin embargo, cualquiera sean las medidas que siga tomando este gobierno, estaremos al lado de aquellos que no pueden defenderse, como lo hacen ustedes y muchos otros ciudadanos que tenemos intacto el deseo de tener un país inclusivo, respetuoso de la ley y de la Constitución, que cumpla con su obligación fundamental, garantizar el bienestar general. Hasta que eso no ocurra, estaremos luchando en la calle o en los tribunales para impedir que se materialicen los abusos del poder político, que siempre es contra los que menos tienen. Feliz Navidad y nos reencontraremos en el 2018. Sí, son solamente horas. Estamos siempre juntos, ¿no? Siempre en la lucha.
También tengo de parte de Mónica Gómez un abrazo solidario a todos los trabajadores de la COPI, que en el 2018 los encuentre en pie y fortalecida nuestra cooperativa integral.
Seguro. Mi hermano del alma. Muchas veces cuando pienso en él me emociono, porque lo quiero muchísimo, lo amo con toda mi alma, ¿no? O a mucha gente. Miguel Longarini dice: Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, muertos por la represión de las fuerzas del orden del gobierno argentino. ¿Qué hacemos con la memoria? ¿Qué hacemos con tanto olvido? ¿Quiénes olvidan viven? Quienes tienen memoria sobreviven en una sociedad hipócrita que olvida y se lava las manos en nombre de Cristo, en nombre de los santos evangelios, en nombre de la tierra. Fiestas de guardar, fiestas de olvido. Nada es cierto cuando nos matan los hijos y los dueños del mal siguen oscuros y tapados por todos los blindajes mediáticos y sociales. Mentira se llama toda la parafernalia que nos tiran como comida a los chanchos desde la TV y medios uniformados por el gobierno. En mi Argentina, el olvido ocupa gran parte de la memoria. Paz y bien, dice el poeta Pueblo, mi hermano del alma, Miguel Longarini. Vamos a arrancar con nuestro programa como corresponde, el bloque internacional. Ya les anticipo que el 2018 creo que ya les anticipo que creo que tenemos más incorporaciones, más voces de nuestro continente para integrar el bloque internacional del Club de la Pluma. Espero que se los concrete, ¿eh? Estamos ahí cerquita, muy cerquita de concretarlo. Vamos a arrancar el bloque internacional del Club de la Pluma con la columna que nos enviara para el domingo pasado, pero bueno, es para hoy, ¿eh? Nuestro querido amigo y compañero, el profesor Fernando Lizama Abado, desde México.
de la brava de la mía, bronca que se puede recitar para los que toman lo que es nuestro con el guante de disimular, para el que maneja los violines de la marioneta universal.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Desde México, la columna del profesor Fernando Lizama Abado para el Club de la Pluma.
El PRI y MIR, ante dos frentes, se agrupan todas las fuerzas progresistas. Se registra Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum para la Ciudad de México. Buenos días, hermano Norberto. La coalición Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano por México, tienen un precandidato a la presidencia de la República. Es Ricardo Anaya, expresidente del Partido Acción Nacional. Polarizado la elección, se forma Juntos Haremos Historia, una alianza de tres partidos políticos, hermano Norberto: Morena, Partido del Trabajo y Partido PES, dejando solo al PRI, pero en realidad la derecha tiene al PRI por un lado y por el otro lado el voto antilope representado por Ricardo Anaya. Por primera vez contenderán por la presidencia de la República candidatos independientes, hermano Norberto, como Margarita Zavala, esposa del expresidente Felipe Calderón, y el exgobernador con licencia del estado de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, mejor conocido por el Bronco. Así que todo parece que el PRI estará copado prácticamente a un juego cruzado. Su voto duro, estamos seguros que será segmentado. Y lo sabe el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, al aprobar la Ley de Seguridad Interior, que fue devuelta a la Cámara de Diputados para las modificaciones pertinentes, que estamos seguros que se aprobará en forma inmediata, conformándose la infamia golpista para afianzarse la derecha en el poder en caso de que pierdan las elecciones. Alejandro Encinas señala: quieren regresar al presidencialismo autoritario. Nosotros señalamos: esto es fracaso del gobierno en materia de seguridad. Los senadores no toman en cuenta los argumentos de inconstitucionalidad. La sociedad civil, tarde que temprano, pagará los costos. Dijo Andrés Manuel López Obrador: estamos uniendo esfuerzos, sumando voluntades. Se necesita agrupar a todas las fuerzas progresistas del país. Se logró esta alianza con tres partidos afines y también se está logrando una alianza de ciudadanos de todos los partidos. Durante el registro, hermano Norberto, de Andrés Manuel López Obrador como precandidato de su partido Morena para las elecciones de julio de 2018, señalando como su eje de gobierno que será eliminar la corrupción, combatir la inseguridad y aumentar el gasto social sin impuestos ni más deudas. Claudia Sheinbaum, junto con Martí Batres, integrado por 12 mujeres y 4 hombres, se registró como precandidata al gobierno de la Ciudad de México por el partido Morena, entre los que destacan el escritor Paco Ignacio Taibo, 2, Alicia Barrientos, Martí Batres, Beatriz Olivares, Gabriela de la Garza y César Gravioto. Dijeron, hermano Norberto, que encabezarán con Andrés López Obrador el proyecto de la ciudad, con honestidad e innovación. Harán de la ciudad sustentable, democrática y honesta, que permita generar una nueva condición de transformación. Gustavo Madero, coordinador ejecutivo del gobierno de Chihuahua, llamó pendejo a Vicente Fox Quesada, luego que este mostró su apoyo al precandidato del PRI, José Antonio Meade Curibreña. De esta manera califica el expresidente Fox Quesada al expresidente Fox Quesada y no lo bajó de pendejo, señaló el dirigente nacional del PAN. Para el Club de la Pluma, Fernando Lizano Abado desde México. Te mando un fuerte abrazo revolucionario, hermano Norberto, y hasta la victoria siempre. Nos vemos la próxima semana.
¿Estás escuchando el Club de la Pluma?
Para contarte lo que no cuentan los periódicos.
Y al más pueblo que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo.
Carlitos Navarta dice, buen día compañeros, libres o muertos, jamás esclavos. El que viene sosteniendo tantas utopías durante tantos años, Julio Villarruel, dice un abrazo, Juancito, Betito, y felicitaciones al plantel. ¿Será que me dice así por el Juan Pérez, la otra personalidad? ¿Viste? Porque tengo doble personalidad ahora, ¿viste? Soy bipolar. Mónica Gómez dice, buen día Norberto, un fuerte abrazo al Club de la Pluma y gracias por acercarnos información con el calor de los pueblos. Nos encontrará en las calles juntos para mitigar este dolor de la injusticia. Carlito Maciocchi dice, el pueblo vencido jamás estuvo unido, claro. Y sí, por eso nos vencieron, boludo, ¿qué querés que te diga? A ver, ¿qué más tengo acá para compartir con ustedes? Julio Ornetti, felices fiestas compañeros. Susana Sánchez Lirón, paz, amor y unión en estas fiestas y siempre abrazos. Gloria Navarro, como son uno de mis amigos preferidos del Facebook, quería agradecerles por su compañía, buena onda y comunidad de ideas positivas, salud, dinero y amor, como decían nuestros amados viejos. Mucha suerte en el año nuevo y que pase la tormenta. Sí, por favor, ya no quiero estar más con el paraguas afuera. Fernando Lizano Abado, allá nos vemos, hermano Norberto desde México. Gladys Corral, que el año 2018 sea mejor para todos desde Argentina. Saludo a toda la patria grande en la lucha. Estamos por construir un mundo para todos en paz, igualdad y justicia hasta la victoria siempre. Ana Ríos desde México dice, mil besos a todo el equipo, querido Norberto Gansi. Ahí estaremos y venceremos tarde lo que tarde. Norma Tedesco, venceremos porque aspiramos a la justicia. Será más temprano que tarde. Miguel Longarini, puede hacer que el niño que nace para los católicos haga el milagro en los corazones cargados de odio de clases, de indiferencia por el desvalido, de ausencia de humanidad. Es hoy y siempre el tiempo de paz y bien que debemos encontrar para abrazar al niño de las calles que la indiferencia hace posible todos los días. Quiera el universo que la verdad triunfe ante tanta mentira en la boca y en la acción de los poderosos que nos gobiernan. Que la luz magistral ilumine cada ser y pueda librarse de la uniformidad de pensamiento y ser el propio generador del cambio declamado por una vida con todos, hasta la victoria siempre, Miguel Longarini nos dice. Miriam Morales, un abrazote, Norberto Gansi, por ahora en la web, pronto lo haremos personalmente, los mejores deseos. Mucha fuerza para el 2018 y que la esperanza nunca muera. Nuestro pueblo es inteligente, solidario y de corazón grande. Vamos a salir adelante, pero con memoria y justicia como siempre. Un abrazo desde el alma y un beso también. Eve Tesari dice, se recibe lo que se da, por el agradecimiento que yo les daba a todos ellos, ¿no? Un beso grande. Miriam Morales, te amamos, hasta la victoria siempre. Josefina Piana, que va a estar hoy, dice, allí estaremos hasta la victoria siempre. Graciela Trever, querida compañera, dice, felices fiestas para todas las amigas y amigos del Cumpa del Club de la Pluma. Mónica Verduna, felices fiestas, paz, amor y encuentro. tiene la propuesta. ¿Qué? ¿Qué pasa? No, dígame, por favor, dígame, me hace seña. Dale, no me deje como el... Ah, no haga seña como el Tenor 14, hable. Dígame, por favor. Bueno, Mónica Gómez dice, propuesta popular. Hoy, 24 del 12, a las 24 horas, todas y todos con tarros y cacerolas, hagamos mucho ruido por una Navidad sin presos políticos, que nos escuchen desde las cárceles y que el ruido ensordezca a los prepotentes que nos trajeron la miseria y la muerte nuevamente. Abracémonos en un solo ruido que canalice el dolor en esta Navidad. ¿Nos vamos a sumar para eso? Seguramente que sí. Vamos a continuar con el bloque internacional del Club de la Pluma y nos vamos a El Salvador a recibir la columna del doctor José Mario Zabaleta.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Desde El Salvador, el reporte del doctor José Mario Zabaleta para el Club de la Pluma.
Como todos los años por esta época, es costumbre que instituciones y otros organismos expongan sus evaluaciones de fin de año, y para el caso salvadoreño, el Gabinete de Gestión Económica ha rendido su informe sobre los resultados obtenidos en 2017. En dicho sentido, se ha concluido que El Salvador ha de finalizar el año con una tasa de crecimiento económico del 2,4%, que resulta superior al crecimiento potencial calculado para el país previamente, y que actualmente es del 2% del Producto Interno Bruto. Sería este el tercer año consecutivo de la administración de Salvador Sánchez Serén en el que el país supera su potencial, medido a partir de la capacidad productiva instalada en la actualidad a nivel nacional. El secretario técnico y de planificación, Roberto Lorenzana, ha asegurado que diferentes sectores de la economía que no crecían antes y que se mostraban deprimidos, hoy crecen. Menciona a la agricultura, que es uno de los sectores que más está creciendo con un 3,4%. La industria de la construcción ha crecido un 2,2%. Cuando hace dos años esta industria estaba a menos 9%, según detalló el secretario. También se ha registrado expansión del sector azucarero, creciendo en dos años alrededor de un 20%. Lorenzana destacó la inversión realizada en el sector cafetalero, que ha permitido que la producción subiera de 784.740 quintales durante la cosecha de 2015-2016, hasta 845.600 quintales para 2016-2017. Se espera para la próxima cosecha superar el millón de quintales. El informe establece que han crecido también las exportaciones del país en un 5,7%, y por primera vez en la historia del país se ha registrado un crecimiento significativo en las exportaciones de productos de altísimo valor agregado. El turismo también tuvo resultados relevantes, pues El Salvador ha recibido más de 2,2 millones de visitantes internacionales, cifra que incrementa en un 8,9% respecto al año pasado, generándose en concepto de ingresos turísticos 1.255 millones de dólares. Se ha incrementado la capacidad de generación eléctrica en el país, pasando de 1.587 megawatts en 2014 a los 1.881 megawatts generados actualmente. Importante es que este crecimiento de generación resulta amigable con el medio ambiente, fundamentalmente del tipo fotovoltaica e hidráulica, estando en marcha la primera generación eólica en el occidente del país, confirmó el secretario. Otros rubros y detalles positivos han sido mencionados en este informe que ha reunido el Gabinete de Gestión Económica junto a otros organismos y sectores interesados y que resultan sumamente positivos y esperanzadores. Quedará por esperar cómo la población los asimila e interpreta, sobre todo en este período preelectoral, mientras se debaten otras grandes preocupaciones y dificultades que impactan la realidad salvadoreña, a la cabeza la delincuencia criminal e inseguridad, las dificultades económicas de la mayoría de familias y los desencuentros y nula coordinación de la clase política para tomar las medidas que urgen para salir adelante, principalmente en las áreas financiera y presupuestaria. Para el programa El Club de la Pluma, por Radio Inédita, en Cosquín, Córdoba, Argentina, Mario Zabaleta, corresponsal de Radio Guanacuba.
Estás escuchando El Club de la Pluma.
Para contarte lo que no cuentan los periódicos.
Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo.
Continuamos en el Club de la Pluma, el último programa del 2017. Gustavo Yeti Godoy dice, el asalto a los jubilados es a Macri lo que la ley de obediencia debida y punto final de Alfonsín y el corralito de la Rúa. Macri perdió ganando, su régimen agoniza bajo una montaña de votos. Ahora la responsabilidad de construir unidad es nuestra, solo nuestra. ¿A usted qué le parece? ¿Opina lo mismo?
Absolutamente, creo que para poder decir, gritar, pelear, que se vayan todos, es una utopía negativa. Tenemos que tener algo para poner en su lugar. Exacto. Y tiene que ser la unidad.
Seguro, seguro. El pueblo unido, ¿sí? No el pueblo vencido, ¿no? Como decía Carlito Paciocchi, ¿no? Como dice Graciela Trever, tenemos como decía el Nano Serrat, hay que defender la alegría. Para poder luchar también tenemos que defender la alegría, ¿o no? ¿No les parece? ¿Sí? Bueno, tenés que hacer fuerza. Uno tiene que hacer fuerza. No tanta. Porque por ahí podemos pasar un mal momento, ¿eh? Vamos a continuar, dejar hablar para abajo, vamos a continuar con el bloque internacional en el Club de la Pluma. Y ahora nos vamos de El Salvador, nos vamos a la isla maravillosa de Cuba. Vamos a recibir la columna de nuestra querida amiga y compañera Norenis Morales Aguilera. Les conté, ¿no?, cómo me bautizó ella y la polilla cubana, que ya no está con nosotros, ¿no? Falleció hace un tiempito, pero las dos periodistas me bautizaron una vez, ¿eh? Y desde ahí, yo que en algunos momentos utilizo el cómo me bautizaran ellas, ¿eh? Chenorber, me decían ellas. Así que bueno, vamos a escuchar la columna de Norenis Morales Aguilera, desde Santa Clara, Cuba.
Estás escuchando El Club de la Pluma.
Porque la militancia también está en las palabras. Desde Santa Clara, Cuba, la columna de Norenis Morales Aguilera, para El Club de la Pluma.
Un saludo a los oyentes del Club de la Pluma. Les habla Norenis Morales Aguilera desde Santa Clara, Cuba.
El ALBA TCP y el capitalismo enfermo de éxito. Este jueves se efectuó en La Habana el Consejo Político de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA TCP. La cita reunió a los cancilleres de los 13 países miembros e invitados, quienes reafirmaron el compromiso de unidad, cooperación y solidaridad entre las naciones que conforman la alianza en la actual coyuntura regional. El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla explicó que en este año se han producido cambios en la situación internacional y un incremento de la acometida de la oligarquía y el imperialismo contra los procesos progresistas, así como amenazas a la seguridad internacional. De ahí que, en la declaración final, los 13 países miembros e invitados demandaron la estricta observancia de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, la solución pacífica de controversias, la prohibición del uso y de la amenaza del uso de la fuerza, el respeto a la libre determinación, a la soberanía, a la integridad territorial y la no injerencia en los asuntos internos de cada país. En los últimos 13 años, el ALBA TCP logró que mediante la Operación Milagro recuperaran la visión más de 4 millones de personas en cerca de una treintena de países. 23.944 médicos, integrales comunitarios de América Latina y el Caribe se graduaron gracias a programas desarrollados por el ALBA TCP, de los cuales 10.228 son de países de la Alianza. Aunque el ALBA y Petrocaribe son mecanismos distintos, tienen profundos lazos. A través del segundo, los países de la región han podido contar con un suministro estable de combustible a precios y formas de pago solidarias. Hasta el año 2014, 5 millones de ciudadanos de 18 países de la región habían sido alfabetizados. Se llevaron a cabo estudios clínicos y genéticos sobre personas con discapacidades. Los países del ALBA han sido solidarios ante la ocurrencia de desastres naturales y Cuba, entre otros ejemplos, envió ayuda humanitaria y personal especializado para asistir a las islas de Antigua y Barbuda y Dominica tras el paso reciente de los huracanes Irma y María. Estas realidades son silenciadas o satanizados los actores a través de los partidos mediáticos y redes sociales. ¿Podemos esperar que el capitalismo del 1%, enfermo de éxito, y sus peones que persisten en restaurar al neoliberalismo, y de hecho el dominio estadounidense, vean con buenos ojos al mecanismo del ALBA TCP? Claro que no, pues el ALBA TCP, independientemente del tinte político de los Estados miembros, no apuesta por el capitalismo salvaje, que como ha dicho en estos días el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel en Mar del Plata, el capitalismo no se va a corregir, nació sin corazón y sin sensibilidad.
Fue para los oyentes del Club de la Pluma, Norelis Morales Aguilera, desde Santa Clara, Cuba.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos.
Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, soy como yo.
Y nos quedamos en la isla de Cuba, pero nos vamos a La Habana. Vamos a escuchar la columna de nuestro querido amigo y compañero, el doctor Néstor García Iturbe.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Para el Club de la Pluma, historia y realidad cubana, a cargo del profesor Néstor García Iturbe.
Un saludo a los oyentes del Club de la Pluma. Les habla Néstor García Iturbe desde La Habana, Cuba.
En su trajinar, por más de 50 años, distintas administraciones estadounidenses han tratado de destruir la Revolución Cubana. Formando parte de este proceso, sus agencias de espionaje, fundamentalmente la CIA, han elaborado múltiples planes que pudieran justificar una agresión directa a la isla. Entre estas acciones podemos citar la Operación Northwoods, nombre con el que se identificó una de las propuestas, en este caso realizada por el Ejército de Estados Unidos, conjuntamente con la Agencia de Inteligencia de Defensa y la participación de la Junta de Jefes del Estado Mayor, además el Grupo de Investigaciones del Caribe, todos pertenecientes al Departamento de Defensa. Esta operación fue planificada en 1962, un año después de la fallida agresión estadounidense por Playa Girón. Su objetivo era crear condiciones psicológicas que generaran apoyo del pueblo estadounidense a cualquier acción armada directa de Estados Unidos contra Cuba. Todo esto conjuntamente con la Operación Mangosta planificada por la CIA. El operativo en cuestión proponía distintas acciones que al ser dadas a la publicidad, crearía en el pueblo estadounidense una sensación de rechazo a la permanencia de Fidel Castro en el poder, además de peligro para su tranquilidad y seguridad. Estas acciones, como se especifica en la propuesta, cosecharían el apoyo del público estadounidense e internacional para la intervención en Cuba. era una acción propia del procedimiento utilizado en varias oportunidades y países por parte de Estados Unidos para justificar la agresión. Dentro de las acciones propuestas, se planificarían supuestos ataques desde Cuba a lugares y personas en Estados Unidos que implicarían la pérdida de vida de estadounidenses y cubanos residentes en dicho país, con el fin de que los argumentos fueran más convincentes. Las propuestas de la Operación Norwood incluían las siguientes actividades: lanzar rumores sobre Cuba empleando estaciones de radio clandestina, iniciar ataques simulados, sabotajes y disturbios contra la base naval estadounidense en la bahía de Guantánamo y culpar de esto a las fuerzas cubanas, bombardear y hundir un navío estadounidense fondeado en la base de Guantánamo, algo similar al incidente del Maine en La Habana en 1898. El documento sugiere que el hundimiento debe ser de un barco tripulado, a lo que implicaría la muerte de miembros de la Marina de Guerra estadounidense. El acoso a vuelos civiles, ataque a transportes terrestres y su destrucción, llevado a cabo por aviones cubanos con la identificación de ser aviones estadounidenses, para culpar a Cuba de dichas agresiones. Destruir un aparato no tripulado, haciéndolo pasar por un avión comercial que transportaba a Estados Unidos estudiantes universitarios en viajes de vacaciones. Esta propuesta fue una de las apoyadas por la Junta de Jefe de Estado Mayor. Orquestar una campaña de terrorismo, la cual incluía el hundimiento real o simulado de embarcaciones transportando cubanos que habían salido ilegalmente de la isla. Desarrollar una campaña terrorista de la Cuba comunista en el área de Miami, en otras ciudades de Florida e incluso en Washington, la capital. La campaña iría dirigida contra refugiados cubanos residentes en Estados Unidos. Además de la colocación de explosivos, se incluyó el realizar atentados contra estos, incluso hasta el extremo de herirlos o matarlos, con el objetivo de que estas acciones fueran ampliamente divulgadas por la prensa. Arrasar cosechas, arrojando en Haití, República Dominicana u otros lugares dispositivos incendiarios desde aviones identificados como cubanos. Esta operación, después de ser aprobada por el secretario de Defensa, se presentó a la consideración del presidente John F. Kennedy el 13 de marzo de 1963, el cual no consideró adecuado actuar como la misma planteaba. Al hacer esto, Kennedy se ganó un nuevo enemigo, bastante peligroso, por cierto, que pudiera también estar involucrado en la conspiración que le causó la muerte.
Habló para ustedes Néstor García Iturbe, desde La Habana, Cuba, territorio libre de América.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Para contarte lo que no cuentan los periódicos.
Ya el más fuerte que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo.
Querido Papá Noel, me porté bien este año. Apagué el aparato siniestro y explosivo, no cambié el celular, no me fui de vacaciones de invierno, mantuve la estufa en piloto con menos 10 grados, no compré más carne, ni pescado, ni forros. Me alumbré a velas de sebo y me levanté al baño a la mitad de la noche sin luz, rezando para invocarle como nos enseñó el rabino Bergman. Le eché la culpa de toda la pesada herencia que me había seducido con bienes materiales inmerecidos. Mandé a los científicos a agarrar la pala y a los mayores le expliqué que el PAMI no les cubre sus remedios para que no sean unos viejos drogones. A todo lo negro cabeza cuca de mis contactos lo fui eliminando porque subían frases feas como la patria hacia el otro. Y a la ministra Bullrich no le gusta esto. Pero ellos insistían, vos viste cómo son estos negros, que no te aflojan, ¿eh? Repetí hasta el cansancio los salmos de nuestra Biblia, son todos chorros, se robaron todo, Baez Baez, López López, bolsos, conventos, bóveda, ñoquis, coca, caca, planero, hoy. Por todo esto y mucho más, quiero que me traigas, gordo capitalista vestido de Coca-Cola, un motivo de felicidad y la fecha exacta de cuándo vamos a empezar a estar mejor, porque cada vez se me hace más difícil defender este proyecto de mierda. Te mando un saludo. Postdata. En realidad, me conformo con una sola cosa, pero no lo comentes. Tráeme a Cristina. Continuamos en el bloque internacional del Club de la Pluma y ahora nos vamos a Venezuela. Vamos a recibir la columna de nuestra amiga y compañera Nayibi Love.
Si nos encarcelan la esperanza,
estás escuchando el Club de la Pluma,
militando por la vida, los derechos y las convicciones. Desde Venezuela, la columna de Nayibi Love para el Club de la Pluma.
Saludos, queridos compañeros de la Patria Grande. Rematamos este año, que está por concluir, con una América Latina en un panorama convulso, donde las derechas fascistas que gobiernan los países, en su mayoría, reeditan prácticas de su pasado reciente. Desapariciones, represión, persecución, medidas de excepción, medidas económicas neoliberales contra el pueblo, ajustes, recortes, mientras los que ostentan el poder político concentran el poder económico en sus manos, mientras están imbuidos en corrupción y desfalcos desvergonzados, develando su esencia capitalista y parasitaria. Los vientos del pueblo se agitan también y nos convocan y convocan a las calles nuevamente, testigo de las luchas, repudiando la esquilmación no solamente del derecho fundamental a la libertad y a la vida, digna y justa, sino a la defensa de la soberanía, de la tierra, de los recursos naturales y sobre todo al derecho a decidir nuestro destino. Esta reivindicación fundamental tiene que consolidarse y para ello importante la organización, la disciplina y la consecuencia. No hay marcha atrás. En este 2018 te deseo mayores conquistas en nuestras aspiraciones. Solo unido lo lograremos. El futuro siempre es nuestro, compañeros. Está en nuestras manos. Somos los que forjamos el destino de la humanidad y de nuestros pueblos. Recibo con optimismo en medio de estas dificultades, porque el optimismo es lo que nos diferencia de esa burguesía y de esas clases explotadoras. Optimismo en el futuro de la humanidad. Optimismo en que hemos roto las cadenas que nos atan a esos lastres del pasado. Tenemos mayor comprensión, pero también debemos multiplicar esa conciencia, que es la que va a dar fortaleza a nuestros brazos para futuros combates. Abrazos, éxitos en ese 2018 y alistemos nuestros brazos, nuestros corazones, para recibirlo con el optimismo que caracteriza a los pueblos. Nosotros estamos condenados a triunfar, y de verdad que es una hermosa condena. Gracias por compartir en este año estos breves pensamientos y sentimientos a través de estas líneas imaginarias que nos unen y nos entrelazan. Gracias al compañero Norberto y a todos los compañeros que a través de este hilo comunicacional vinculan sus luchas y sus deseos de un futuro mejor para nuestros pueblos.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Para contarte lo que no cuentan los periódicos.
Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo.
Continuamos en el Club de la Pluma y dice Luciano Torres, feliz Nochebuena y que el desánimo no nos gane, tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza, la historia es nuestra y la hacen los pueblos, Salvador Allende en su último discurso al pueblo. Gracias Luciano por compartir estas palabras del gran Salvador Allende. Miramos cuánto tendríamos que aprender, ¿no?, de estos tipos, ¿no?, también. ¿Cuánto tendríamos que aprender? Así que a veces creo que los homenajes que se le hacen a Salvador Allende son escasos. Terminan siendo escasos a la grandeza que eres el tipo, lo grande que eres el tipo. Un evangelio peroncho me mandan. ¿Puedo? Usted me dice sí o no. ¿Lo leo? Dígame sí o no. ¿Sí? Bueno. Hoy celebramos el cumple de un compañero judío, justicialista de izquierda, nacido en Palestina. Su viejo, del gremio de madereros, tuvo que rajar con la germu y el pibe porque lo buscaba la yuta. Ya de joven anduvo en mil quilombos, rajó a los fondos buitres del templo, repartió el pan y los choris y combatió la violencia de género. Con 12 compañeros del conurbano abrió una agrupación que se multiplicó en miles de unidades básicas. Hizo movilizaciones masivas y el pueblo lo seguía y los punteros le fueron fieles, menos uno que votó no positivo. Para completar le dieron la cana y el Poder Judicial lo condenó a muerte. Los cacerolos de entonces no lo quisieron canjear por otro quilombero más trosco. Al final, ¿qué habrá sido del caño? No. A la final lo verduguearon y lo clavaron en unas maderas y lo chusearon los milicos del imperio para mandarlo al otro barrio del que no se vuelve. Dicen que lo vieron unos días después, lo más Pancho. ¡Qué casualidad! Pancho se llama hoy, 2000 años más tarde, el secretario general de aquella agrupación de base que dice que anda con ganas de parecerse más al barbudo. Dios dirá, esto lo escribió Juan Carlos Romero López, ¿eh? Así que ustedes dirán, che. Carlito Novata dice, no va a haber paz social en Argentina mientras sigan reprimiendo al pueblo, violando las leyes, reprimiendo derechos, acallando voces disidentes y encarcelando a la oposición política. Sí. Con relación a eso, lo que quería comentarles es lo que hoy estamos siendo testigos, ¿no? Ya ni siquiera los periodistas nos salvamos de la represión. Vos viste que antes había como un cierto código donde los periodistas que cubren determinadas actividades, acciones o situaciones siempre tenían ese halo protector por el hecho de ser periodistas. Hoy no. Hoy la basura, las basuras miserables de este gobierno nacional, antipopular y antidemocrático, con toda su fuerza de inseguridad uniformada, aparentemente tienen la orden. También dispárenle a los medios que están cubriendo y están sacando a la verdad a la luz. Y no se oculta de esta manera lo que estamos haciendo. Así que bueno. Nuestra solidaridad con todos los compañeros y las compañeras que están en los frentes de batalla que en estos tiempos nos están poniendo en peligro. Continuamos con el bloque internacional en el Club de la Pluma y nos vamos a Brasil a escuchar la columna de que nos enviara nuestro amigo y compañero Bruno Lima Rocha, que está siguiendo con mucha preocupación lo que ocurre acá en Argentina, que también se ve multiplicado en Brasil y cerveza, como dice Gabriel.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Desde Brasil, análisis político-social. En el Club de la Pluma, la columna
de Bruno Lima Rocha.
Bueno, nos acercamos a la, al fin, al término de la primera mitad de diciembre de 2017. Quien habla acá es Bruno Lima Rocha, desde el sur de Brasil, para hermanas y hermanos de Latinoamérica. Hay un tema en nuestro país, en Brasil, que creo que se repite en otros lugares, en otros estados o en otros territorios con países productores de petróleo, como PDVSA en Venezuela, Petromex, Pemex en México, YPF en Argentina o YPFB en Bolivia con hidrocarburos, que es la mágica o el mito liberal de ajustar los precios internos según el mercado internacional. Esto, que es una de las máximas liberales que acá se repite, por ejemplo, por el ministro de la Economía, Henrique Meirelles, y por el actual presidente de Petrobras, Pedro Parente, observación que ambos son ejecutivos muy vinculados a los financistas, diciendo que en el gobierno anterior, que fue depuesto, o sea, tenemos un golpe parlamentario en Brasil, se tenían precios artificiales. Esto es una mentira estructural y la pruebo con bastante facilidad. Por ejemplo, los volúmenes de producción y consumo de nafta, de petróleo y derivados para combustibles de automóviles o vehículos grandes en escala mundo tienen un giro alrededor de 95 al 100 millones de barriles día. Repito, de 95 al 100 millones de barriles día. ¿Tá? Pero la movimentación diaria de cambios especulativos, lo que estos mercaderes llaman de mercado futuro, y todos bastante securitizados con derivativos, operan negociaciones diarias de 3 mil millones de barriles. O sea, más o menos se hace 30 veces más negocios con barriles de lo que son producidos barriles al día. ¿Está bien? ¿Y qué dicen los neocolonizados de Latinoamérica o estos vendepatria que infelizmente están acá todavía? Si fuera por mi voluntad, por mis ganas, todos iban a emigrar a Miami a cumplir la sina de hispanoamericanos en el corazón del imperio. Pero como no lo hacen todavía, ellos dicen que eso implica un ajuste, miren eso, un ajuste a los precios internacionales. ¿Qué pasa? Los precios internacionales, y esto vamos a hablar bastante en la vuelta del fin del año, cuando retomamos esta columna, están más o menos manipulados por 16 traders de commodities, como dicen los gringos, o intermediarios de commodities, y las 6 mayores petroleras del mundo. Estas 6, todas ellas pertenecen o están vinculadas a tesoros nacionales, a gobiernos, o sus accionistas se implican en indicación de ministros o cosa parecida, hasta vicepresidente, de los países que son miembros de la OTAN, incluyendo 2 petroleras de Estados Unidos, 2 petroleras con vínculos ingleses. ¿Tá? Una misma que es anglo-holandesa, y una italiana y una francesa. Yo retorno a esto después de diciembre. Y estas petroleras tienen las mayores armadas de guerra, marinas de guerra del mundo, para operar a su favor. Bueno, si esto no explica la indicación, la precificación internacional como manipulación de gigantescas transnacionales, y en el caso específico del petróleo, vinculadas a países clásicos del imperialismo desde el siglo XVI, incluyendo los yanquis como herederos de los ingleses, yo no sé lo que es. Por lo tanto, es pura mentira, pura pavada, otra más, otra tanta más. Quien habló acá fue Bruno, para hermanas y hermanos de Latinoamérica. Salud.
Estás escuchando el Club de la
Pluma. Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos.
Calma, perro, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú eres como yo.
Continuamos en el Club de la Pluma y en el Bloque Internacional, último programa del 2017. Vamos rápido porque hay mucho para compartir. A recibir la columna de nuestro querido amigo y compañero Carlitos Alberto Maciocchi desde Villarrica, Chile.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Marchas, protestas, piquetes, rebelión, cortes, molotov. En el Club de la Pluma, desde Chile, la columna de Carlos Maciocchi.
Muy buenos días, compañeras y compañeros del Club de la Pluma. ¿Cómo están ustedes? Mi deber me obliga. No tengo que excusarme o mentir. Solo debo sacarme las pesadillas y tratar de exponer mis sueños. La victoria de la derecha en Chile no sería un sueño. Todo lo contrario. Y retrocederíamos a punta de excusas miserables. Nos vendrían con el cuento de la crisis, del estado deficitario, promulgando ajustes y atentando contra los vulnerables, los pensionados, jubilados, los que reciben subsidios y todo el aparato estatal que funciona en torno a ellos. Los migrantes serían perseguidos y condenados al viaje de vuelta o convertidos en mano de obra barata, esa que reemplaza a los revoltosos y reactiva las cuentas corrientes de los dueños del agro. Nos darán las malas noticias con un aliento de esperanza y promoverán leyes y decretos y coimarán a los corruptos en forma transversal y tendrán a su favor el Congreso. La educación será precaria y como un favor a la mano de obra barata, por supuesto. La gratuidad se remitirá a centros de formación técnica, ya que estos son privados y los alumnos no son críticos y alejados de toda actividad política. Las universidades estatales serán asfixiadas y las carreras humanistas sin recursos terminarán siendo un recuerdo. Los subsidios serán para los grandes empresarios y la carga tributaria, la pagarán los pequeños industriales, comerciantes, esos comerciantes sin cadena, por supuesto. 4 años luego se irían repitiendo, hasta que la maldita costumbre apague nuestras voces y los rebeldes de ayer sucumban y en un acto de rabia nos muerdan o nos vendan. Siento que tenemos una sola alternativa. Hoy domingo estamos de elecciones presidenciales y digo algo que me sale desde adentro, ¿no? Hoy nos la jugamos, o seguimos rengueando o nos quedamos sin pierna, o votamos por Guillier o nos vamos a la misma mierda, y todo aquello que representa Piñera y sus maledetos muchachos. En este breve tiempo que ha durado el proceso electoral, los rebeldes, los ambiguos, los indignados, los morigeradores, los tibios, los que dudan y quienes han extraviado la esperanza, todos estos se han ido despabilando, poniendo un poco de su parte, y algunos abandonaron la soberbia y otros el desencanto. Hoy disputamos poder por una causa mayor, por los próximos 4 años de Chile. No es hora de lavarse las manos, y cualquiera sea el escenario, lo importante es tomar una definición. Esto lo dijo Alberto Mayol, precandidato presidencial del Frente Amplio, candidato a diputado del mismo frente, y bueno, perdió las elecciones, por supuesto, ¿no? Y tal como lo dice, yo tampoco necesito, lo dice él, yo tampoco necesito de geometría para saber dónde está la izquierda. No puedo hacer realidad mis sueños, y eso no significa que se hagan presentes mis pesadillas. Compañeras, compañeros, amigas y amigos que siguen domingo a domingo este programa del cual me siento parte, donde damos la lucha distinta, pero convencidos que es parte de nuestra lucha, que está en contra de esta ideología perversa que es el neoliberalismo, del cual poco a poco vuelve a remeter contra el pueblo de Dorrego y Tosco y tantas otros y otras, donde se usa el poder de los medios para alinear y desinformar a las masas. En estos días, bueno, esta lucha que estamos dando, por supuesto, tiene que ver con eso, y para eso usamos esta tarima. Aquí estamos, ¿ya? En estos días, para que ustedes más o menos comprendan, y el presidente argentino, Mauricio Macri, dio su respaldo al candidato de la derecha, a Piñera. Y todos sabemos qué significa esto. Macri está necesitando un socio y vecino, un corrupto, tan cruel y oscuro como él. Los mapuches, de un lado y otro, estarán en la mira, y sería como una reedición del Plan Cóndor. De nosotros depende actuar y denunciar este plan maquiavélico para arrebatarles el territorio a este pueblo-nación y otorgárselo de gratis a los millonarios. El agua del planeta está en el cono sur de América Latina, y las reservas minerales y energéticas están aquí. Vendrán primero por los energéticos y luego por los nutrientes. Eso lo escuché hace mucho tiempo. Nuestra lógica apunta a que la elección presidencial en Chile es de importancia mayor, ya que nosotros, la izquierda popular, debemos sumar y avanzar. Nada para el enemigo del pueblo, ni siquiera el saborear una victoria. Y esta vez, por supuesto, votaremos por Guillier, porque 4 años son mucho tiempo para dejar a las aves rapaces, ¿ya?, en el poder. Lo más importante, que me estaba olvidando de comentarles, que en el cierre de campaña de Alessandro Guillier, el candidato de la Fuerza de la Mayoría, apoyado por supuesto por el Frente Amplio y otros sectores que están rodeando, cercanos a esta Fuerza de la Mayoría o ex Concertación de los Partidos por la Democracia, estuvo en el cierre de campaña Pepe Mujica, el presidente uruguayo, y él vino acá, y fue muy importante que él haya venido a dejar en claro. Y si bien es cierto, muchos fuimos y otros fueron también abandonando ciertas posturas muy tácitas, muy duras, muy categóricas, nos damos cuenta que tenemos un rol que cumplir el día de hoy, y es por eso que escribo estas líneas, ¿ya?, y las leo para ustedes, y esperar que allá en la Argentina, quienes vayan a votar, chilenos que vayan a votar, por favor, no le hagan el juego a la derecha, no le hagan el juego a Macri, y por supuesto, voten por lo que corresponde, ¿ya? Por lo que corresponde y por esta alternativa que está lejos, por supuesto, de aquella terrible pesadilla a la cual yo me refiero. Un abrazo, compañeras, compañeros, Gabriela, Norberto, muy preocupado por estos jubilados, por tanta golpiza en las calles de Buenos Aires, ¿ya?, por tanta represión que hay allá, y bueno, mi solidaridad con todas y todos. Un abrazo para todos ustedes de este día domingo 17 de diciembre, día de elecciones del balotaje acá en Chile. Un abrazo, nos vemos.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Para contarte lo que no cuentan los periódicos.
Y al más perro que aquí soy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú eres como yo.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
El pasado tiene sonidos que se escuchan a través de las voces que lo cuentan. Murmullos de la historia. La columna de la doctora Josefina Piana para el Club de la Pluma.
Es así, estamos en compañía de nuestra querida amiga y compañera, la doctora Josefina Piana. ¿Cómo anda usted?
¿Cómo está usted?
Y bueno, tratando de inventar el ánimo.
A ver, no. el ánimo lo tenemos.
Sí.
¿Qué estamos viendo? ¿Algo que no conocemos?
No, conocer conocemos, pero bueno, lo que pasa es que...
¿Algo que no hayamos vivido?
No, pero no lo hemos vivido con tanta severidad como ahora, porque es como...
Bueno, porque ellos están apurados.
Están muy apurados.
Conversemos nosotros.
Sí.
Mira, hay algunas cosas que sí me preocupan. Veo muchos compañeros que de edad nuestra... Más de 25 años estoy hablando.
Sí, por supuesto, sí, unos pendejos, sí.
Casi. que toda esta situación les hace mucho daño en el ánimo.
Uh-huh.
Y no es bueno. No es bueno porque más tarde o más temprano uno termina enroscándose, se oxida,
sí.
Le duele el dedo, la oreja, el estómago. Y, a ver, los que ya tenemos más de 25,
uh-huh.
Hemos vivido cosas como estas. Es cierto que no con la premura, la violencia temporal de esto. Pero bueno, te insisto, los apurados son ellos.
Sí.
No somos nosotros, los apurados son ellos.
Claro, pero igualmente veo como que nos está faltando a nosotros, porque con ese apuro nos van llevando puestos y nosotros no estamos reaccionando en relación a la velocidad con la que ellos avanzan.
Sí, pero el que sube rápido va a ser rápido, ¿no?
Dicen, sí, dicen.
No, pero siempre pasó así. Uh-huh. El que sube rápido baja rápido. Ellos saben por qué están apurados en hacer tantas maldades juntas. Y nosotros tenemos que conservar la calma y empezar a organizarnos de abajo para arriba.
Uh-huh.
De abajo para arriba. No es bueno nunca en la historia de la humanidad esperar a que aparezca el líder salvador.
Uh-huh.
Si aparece, aplaudimos todos, ¿verdad?
Claro.
No nos oponemos. Pero hay que empezar tranquilos a organizarse. Primero, para no perder nuestra alegría interior, uh-huh. no la de ellos.
Claro.
Nuestra alegría interior de tener compañeros, de tener amigos, de ver gente sólida, de ver las marchas de los otros días. Hace unos días hubo un clic.
Sí.
La gente reaccionó.
Sí.
Eso es bueno.
Sí.
Y se viven todavía otras leyes. Y hay que estar enteros, nosotros, adentro,
uh-huh.
confiados.
Sí.
A
mí me preocupa, Josefina, el tema de los saldos y las deudas que nos quedan. Porque vos fíjate que en todo este año, en este segundo año de esta dictocracia, los saldos que van quedando negativos son muy grandes, muy sangrientos, muy fuertes.
Sí, es cierto.
Y me está preocupando muchísimo algo que alguien me comentó, dicho por una profesional, una psicóloga, que se están observando en las consultas las mismas características desesperantes de los 70.
Exacto.
Y en muy poco tiempo.
Eso es cierto.
¿Sí? Entonces, yo creo que estamos en un escenario que más allá del ánimo que podamos ponerle, de la energía que les podamos imprimir, del contagiar para salir a la calle y luchar para revertir toda esta lamentable situación que estamos atravesando, hay saldos que están quedando que son tremendos y que nos van a costar mucho.
Sí, eso es lo que me preocupa a mí también. Por eso, a ver, insisto mucho, ya hemos vivido cosas como estas.
Sí.
Sabemos cómo reaccionar y que a la larga hemos conseguido cosas.
Uh-huh.
El recuperar la memoria, los juicios, la defensa de los derechos humanos, el mirar el que está al costado y ser solidarios.
Uh-huh.
Eso lo hemos conseguido en estos años, lo hemos ido armando y organizando y creando y metiéndolo en nuestra cabeza. Entonces, si estos momentos son difíciles, es momento de volver a actuar de la misma manera. La solidaridad, el compañerismo, organizarse desde abajo, y no dejarnos vencer por toda esta podredumbre que está saliendo. Porque, a ver, Norbert, no son 200.000, son pocos angurrientos.
Uh-huh.
Nunca lo habíamos visto con tanta velocidad, es cierto. Pero bueno, insisto, los apurados son ellos, porque saben que les queda poco resto. Esa historia de que si no aprueban esto en abril el gobierno se cae, a ver, si no aprueban esto ahora, no tenemos de qué seguir empachándonos.
Claro.
Y a lo mejor nos tengamos que ir antes de tiempo. Ese es el discurso que está por debajo. Entonces, a ver, no nos desesperemos nosotros ni nos angustiemos. Tengamos la cabeza fría. Nos demos una mano entre nosotros, seamos solidarios y seamos claros y consecuentes. Hay tantos ejemplos de compañeros, Norberto.
Sí.
Hay tantos. La realidad que ellos pintan no existe. No existe. Lo que existe es lo otro, lo cotidiano, lo del día a día. Y en lo cotidiano del día a día, la gente se da una mano, se ayuda.
Uh-huh.
Y no nos desesperemos, no nos desesperemos, no nos angustiemos, no nos enrosquemos ni nos oxidemos.
¿Confías en que vamos a poder dar vuelta a la taba?
Mira, yo te voy a decir una cosa.
Vos tenés una experiencia bastante lunga con esto de pasar situaciones tremendas, ¿no?
Pero te voy a decir una cosa. No es que nosotros demos vuelta a la taba. Es que ellos no saben tirar la taba.
Ajá.
Que es distinto.
Claro.
Ellos no saben tirar la taba. Arrebatan, meten mano. Y no saben de qué se trata este país, Norberto. No entienden al país porque no lo conocen.
Uh-huh.
A ver, no lo conocen por ningún lado, si no, no dirían las barbaridades que dicen.
Claro.
Es cosa de tontos las cosas que hablan y dicen.
¿Y el 50% de la gente que los votó?
Pero ya no lo tienen más a ese 50%. Pero también, a ver, discúlpame, pero creo que tenemos que tener clara conciencia de una cosa.
Uh-huh.
Nuestro país es un país muy especial en el concierto de América Latina. Es un país que con su historia, donde liquidó las poblaciones originarias,
uh-huh.
Tuvo migraciones europeas que venían todos por la propia, eran todos individuos,
sí.
No eran colectivos, eran individuos, y andaban a los codazos por la vida.
Uh-huh.
Todos tuvieron conciencia de que venían a, digamos, a una movilidad social que les iba a beneficiar. Lo mismo pasó cuando fue la gran migración, la última europea de fines del 19 y comienzos del 20. Venían a adquirir una mejor condición social y a que su hijo fuera doctor. De alguna manera este país trasplantado, pasa lo mismo en Uruguay, tiene una fuerte necesidad de movilidad social. Todos, aunque estén comiendo fideos todos los días, tienen un pensamiento de clase media. Yo quiero crecer, quiero tener mi casa, quiero tener mi auto, quiero que mis hijos vayan a la universidad. Sobre eso no les va a ser fácil al gobierno actual liquidarlo, porque de a poco le está quitando esas posibilidades de movilidad.
Sí.
Cuando la clase media sale a gritar por sus jubilados, lo que está diciendo es, señores, yo a mis padres, a mis abuelos, no los tenía que mantener más y ahora tengo que volver a mantenerlos. Y antes vivíamos en casas separadas y ahora nos estamos acobachando en una misma vivienda.
Uh-huh.
Y no puedo cambiar el auto y mis hijos no pueden ir al colegio porque no les puedo comprar todos los útiles que necesitan.
Uh-huh.
Y mis chicos me piden cosas que ven en la tele y no puedo dárselas.
Uh-huh.
Y no como como comía antes, porque compro menos carne y compro menos fruta.
Sure.
Esa realidad, que es la generalidad de nuestro país, y bueno, como todas generalizaciones, deja de lado cosas importantes, por cierto, pero bueno, pero eso no lo conoce esta gente. No tiene ni idea. Además, tampoco ha tomado conciencia de que hoy los medios de comunicación son más amplios que los que ellos creen. Porque tenemos internet.
Claro.
Está bien, no es el 100% de la población, pero son los sectores urbanos los que lo tienen.
Claro.
Que son los que se movilizan.
Sí, sí.
Nos enteramos de cosas, podemos acceder a radios que no es Cadena 3 ni Radio Mitre. esto en la década del 70 era muy difícil.
Uh-huh.
Hoy tenemos ese acceso. Hoy nos sentamos y nos preguntamos y comparamos información. Y hay mucha gente que apaga radios que antes escuchaba y ya no las escucha más. Y hay gente que no compra los diarios que antes compraba.
Claro.
Y se está informando por otro lado. Es decir, la realidad ha cambiado. Ha cambiado. Estamos en mejores circunstancias para decir no. En muchas mejores circunstancias. A ver, Norberto, nos damos cuenta de solo mirar la pantalla de televisión cuando hay infiltrados de las fuerzas de seguridad vestidos de civil.
Claro.
Antes no nos dábamos cuenta.
Que antes era más difícil. Era mucho más
difícil. Teníamos menos información. Entonces, digo, no es que vengan tiempos mejores. No nos amarguemos, estemos enteros. Seamos solidarios entre nosotros y veamos cómo nos organizamos desde el barrio, desde el departamento, desde la provincia, de a poco, de abajo hacia arriba.
Uh-huh.
De abajo hacia arriba. Y no dejemos de pensar, Norberto,
claro,
en la necesidad de una reforma constitucional.
Por supuesto, urgente.
A ver, acá necesitamos no solo el tema judicial, que es vergonzoso, somos la vergüenza del mundo,
sí,
pero necesitamos una legislación sobre responsabilidad política.
Por supuesto, sí, señor.
A ver, no puede ser que yo salga a decir votenme porque les voy a dar de comer a todos y pobreza cero y no voy a tocar a los jubilados y no, y después llego y hago cualquier otra cosa y no soy responsable de nada porque no hay ninguna ley,
claro,
que me sancione. Entonces, estas cosas nos tienen que hacer aprender.
O sea, es que dice Carlos Navarta, tal cual, volver a poner ladrillo sobre ladrillo es la tarea. Esa es la comprensión de la sintonía fina reclamada mucho antes del 2015 por Cristina Fernández de Kirchner, estaría pendiente de 14 años, para sostener desde un pueblo organizado los cambios de paradigma iniciados por Néstor en el 2003. La organización popular es la urgente necesidad hoy y siempre. Un abrazo te manda el Carlito Navarta. Y también te lo manda Gladys Corral.
Ah, oh, bueno, son hermosos, esos son unos compañerazos, pero tienen razón, Norberto. Mira, a ver, circunstancias peores han pasado las poblaciones originarias en la zona de los Andes,
sí,
y durante siglos.
Sí.
Y uno mira desde lejos y dice, a ver, ¿y por qué no desaparecieron? Porque tienen una comunidad, ellos se refugian en su comunidad. Y no les va a faltar nada porque la comunidad sale en su auxilio. Nosotros somos muy individualistas en este país, insisto. La definición general es un país de clase media urbana. Entonces, no tenemos el recurso de la comunidad. Entonces, la armemos. La organicemos. De abajo hacia arriba construyendo. Eso es lo que nos ha faltado. Creímos en un momento que de ahí no íbamos a retroceder. Y no, estábamos confundidos. Nosotros venían a destruir todo.
Claro.
Porque además, si no, ellos no saben vivir. Y no son los de acá, Norberto. Los de acá son títeres. Son los de afuera. El primer mundo ya no puede vivir si no le quita la sangre al tercer mundo.
Uh-huh.
Esto es así.
Sí.
Esto es así, es el capitalismo financiero monstruoso que tenemos, que está alimentando al primer mundo.
Sí, sí. Yo recuerdo cuando en algunas oportunidades hablamos con Elsa Brusone sobre el tema del agua, sobre el tema del acuífero guaraní, cuando,
mira, claro,
cuando hablábamos de nuestros recursos naturales, cuando hablábamos de las explotaciones mineras, y bueno, que en resumidas cuentas dábamos por sentado y alertábamos que bueno, que venían por todos nuestros recursos, nuestros bienes naturales y nuestros recursos, y bueno, y es como que necesitan países sumidos en la esclavitud,
claro,
para,
claro,
poder llevar adelante esos procesos de expoliación de nuestros recursos.
Claro. No casualmente tenemos los presos políticos que tenemos.
Claro, sí, sí, sí.
Es,
sí,
decir,
sí,
sí. Son para que aprendamos.
Claro.
Lo que pasa es que somos tosudos. Hay que avisarles que somos tosudos.
Uh-huh.
y que esos que ellos han metido presos, nosotros los queremos. Y son nuestros maestros.
Claro.
Y ellos saben que son nuestros maestros. Claro. Por eso los tienen presos.
Claro.
Y bueno.
¿Pensás que volveremos a salir con los tachitos, las cacerolas y las latas a golpearle?
Mira,
para que se dé cuenta que ya no pueden continuar avanzando.
No viene mal que salgan con las cacerolas a golpear, no vienen mal, no viene mal. Me parece bien, digamos, todo lo que sea no, decir no, es bueno, hay que juntar, no hay que desparramar, hay que juntar, pero no basta con eso, insisto, hay que empezar desde abajo organizándose, desde abajo. Y la gente entiende la solidaridad. Hay tantas cosas por hacer, ¿no? Hay tantas cosas, desde pelear el agua del río de Candonga, pelear por los cerros de Nono, que se ganaron, mira vos, se ganaron. Pertenecen ahora al municipio de Nono. Lo peleó la gente desde abajo, ¿eh? No vino nadie de afuera a enseñarles cómo. Ellos aprendieron. Sí. La gente de Candonga lo está peleando. Y lo está sacando bien. Son años que llevan en eso. Te doy los ejemplos que yo conozco, que son los de mi casa chica, ¿no?
Claro.
Y debe haber muchísimos como esos. Claro. Debe haber muchísimos como esos. Es bueno, no hay que perder las esperanzas, ni la solidaridad, ni las ganas de organizarse. No hay que perderlas.
Querida compañera amiga, te mandamos un fuertísimo abrazo. Nosotros retornamos el 7 o el 14 de enero, no sabemos.
Ahí nos estamos encontrando de nuevo.
Avisaremos con tiempo.
Avísame porque estoy preparando un material muy lindo.
Ah, papi, muy bien.
Me estoy preparando un material porque me sentí a juntar qué pasó con las guerras de independencia.
Ah, papá, vamos.
¿Quiénes estaban, quiénes no estaban, de dónde venían, para dónde iban, qué lograron, qué no lograron? Es lindo.
¿Sabés? Un datito, ¿no? No por casualidad, creo que son las causalidades. ¿Sabés que nosotros vivimos en una intersección de calles con nombre Monteagudo y Mateo?
Ah, oh, me encanta. Monteagudo, Monteagudo, no, es una maravilla. No, el Monteagudo y Mateo es otro. Pero además hay unos personajes bellísimos.
Hablando de la independencia, digo, ¿no?
Claro, pero hay unos personajes hermosos y uno los vuelve a leer y dice, caramba, ¿en qué momento me olvidé lo que dijeron?
¿Viste? Bien.
¿En qué momento se juntaron estos en algún lugar y se encontraron en alguna esquina? Y se pusieron de acuerdo. Y después, bueno, cuando terminaron las guerras y vinieron las guerras civiles, que no fueron solo en Argentina, fue en toda América Latina, porque, bueno, estuvieron muy atentos para organizar los ingleses y los del norte, todos los del norte en general. Sin embargo, sobrevivieron muchos de ellos. Y siguieron produciendo cosas y generando cosas para sus pueblos. Entonces, bueno, son ejemplos lindos a tener en cuenta.
Reconvertamos los murmullos de la historia en gritos de esperanza cercana.
Sí, para eso están. Hemos crecido, hemos caminado bien.
Fuertísimo abrazo para vos, para Raúl, para todos.
Fuertísimo para vos, para Gaby y para todos los compañeros. Y los que no son compañeros vayan aprendiéndose.
Seguro.
Claro, sí, para eso nos vamos a engañar.
Que la pasen hermoso.
Un abrazo muy grande a todos ustedes.
Gracias, querida, gracias. Pues estuvimos dialogando con la compañera, la doctora Josefina Piana, aquí en el Club de la Pluma, con sus murmullos de la historia, a punto de convertirse en gritos de esperanza. Dice Osvaldo Ortiz Ogaray, desde Corrientes, en nuestro país, como ninguna otra parte del mundo, no tendremos paz mientras no se administre justicia verdadera. Ya seguimos con más el Club de la Pluma.
Está a cargo de todo, le ha pedido de mal modo a la mayoría de la población. Háganse cargo de esta situación, a un pasito del abismo. Mire usted, yo estoy de acuerdo, hace casi un año y medio que me vengo haciendo cargo del dolor, de la tristeza y de la desazón que provoca su cinismo. Háganse cargo de lo que a la gente se le prometió,
háganse cargo de lo que se les quitó. Háganse cargo de sus cargos, de altas remuneraciones, que de mis canciones me hago cargo yo. Periodistas desquiciados, panelistas ofuscados, masticando mierda en la televisión. Háganse cargo de la dimensión de los daños que causaron en la honra del artista, en la psiquis del taxista, en la copa que sin leche se quedó. Háganse cargo de las leyes que hoy de un plumazo nos borraron. Háganse cargo de su aliento a la discriminación. Háganse cargo del racismo en expansión. Háganse cargo en su platea del que sin pensar putea, que de mis ideas me hago cargo yo. De la mentira al por mayor, de la impericia y del terror, que no es error, si pasa, pasa, y si no piden perdón. Háganse cargo sin pudor del odio y la persecución, de la censura y de la desinformación. Funcionarios traidores que viven como señores mientras en su pueblo el hambre se instaló. Háganse cargo de haber dado todo el poder a los pudientes.
Continuamos en el Club de la Pluma y ahora vamos a entrar en diálogo con el doctor Juan Carlos Antonino, que es abogado, abogado de la Cooperativa Integral de Servicios de Villa Carlos Paz, la COPI, que bueno, que está pasando por momentos bastante complicados con esta embestida municipal contra una institución con 54 años de trayectoria que viene dando muestras no solamente de solidaridad y compromiso con el pueblo de Villa Carlos Paz y alrededores y mucho más, sino que viene dando cuenta de un compromiso con la cultura, con la educación y bueno, y por supuesto brindando servicios de excelencia en todos los sentidos. Y esta embestida municipal ha llevado que la situación se judicialice. Así que vamos a requerir la palabra de quien seguramente nos va a leccionar sobre todo esto. Muy buenos días, bienvenido doctor Juan Carlos Antonino al Club de la Pluma.
Hola, buen día.
¿Por qué no nos relatás cómo está la situación de la COPI en relación a esta embestida municipal?
Tenaz embestida y consecuente embestida, sí. Agregaría yo. Sí, bueno, sí. La situación actual es la siguiente. A ver, te hago un poco de historia para que nos ubiquemos.
Por favor.
El intendente en agosto del año 2016... primero a través de una ordenanza, había cuenta del contrato de concesión ya estaba vencido y tenía sucesivas prórrogas por ordenanzas, uh-huh. Decide ponerle fin al contrato, primero a través de una ordenanza, de un proyecto de ordenanza, pero como que es lo que corresponde de acuerdo a la Carta Orgánica Municipal, pero como no obtiene las mayorías que necesita, que es mayoría grabada, 2/3 de la totalidad de los miembros del Consejo, apela a un decreto. Entonces retoma o trata de retomar el servicio por un decreto, uh-huh. Contra ese decreto nosotros interponemos un amparo, la Cámara Contenciosa Administrativa de primera denominación, que es la que interviene el amparo, nos da la razón, uh-huh. Ellos apelan ante el Tribunal Superior de Justicia, y el tribunal dicta una resolución haciendo lugar al amparo, haciendo lugar al recurso que interpone la municipalidad. Contra esa resolución, nosotros estamos trabajando y el martes vamos a interponer un recurso extraordinario, que el tratamiento de recurso le corresponde a la Corte, uh-huh. Pero el control de admisibilidad de si se concede o no el recurso le corresponde al Tribunal Superior de Justicia. O sea, interponemos el recurso, le corren un traslado por 10 días hábiles a la municipalidad para que conteste, y luego el tribunal Superior decide si concede por ante la Corte el recurso. Si concede el recurso, el expediente va a la Corte y es la Corte la que va a definir ya como última instancia si era viable o no el amparo. Ahora, la interposición del recurso suspende el efecto del fallo del Tribunal Superior de Justicia, con lo cual el servicio, hasta tanto se resuelve la cuestión, en principio sigue siendo prestado por la COPE.
Uh-huh.
No sé si he sido claro en el desarrollo.
Sí, totalmente claro. Hay algo que me gustaría, no sé si estás en condiciones de abordar. Resulta que entre toda la difusión que ha hecho, porque en chiquitito, en Carlos Paz, la municipalidad actúa como a nivel nacional el macrismo con un monopolio de desinformación, ¿no? A nivel local.
Bueno, es cierto eso, sí.
Y habían difundido que la municipalidad se iba a hacer cargo del personal de que estaba trabajando en la cooperativa. Entre medio estaba el conflicto que hay empleados municipales que están contratados, subcontratados, que ganan miseria y que están reclamando desde hace mucho pasar a planta permanente. ¿Cómo iban a hacer para bancarse semejante problemón entre personal de la cooperativa integral con muchos años de trayectoria, de la antigüedad en la institución, respetar esa antigüedad con el problemón de el personal contratado? Y la segunda pregunta que estaría ligada a eso es, ¿los empleados de la COPI quieren ser municipales?
Bueno, te respondo las dos.
Dale.
Primero te respondo la segunda.
Sí.
Con toda seguridad que no.
Sí, me imaginaba.
Primero, porque vos lo dijiste muy bien en tu introducción, la COPI no es solamente el servicio de agua, además está el servicio de cloaca, además están todas las otras actividades.
Uh-huh.
Y el personal que trabaja en la COPI está integrado a la COPI.
Uh-huh.
Es como que ya vos tenés un sentido de pertenencia.
Uh-huh.
No creo que la situación de ellos sea similar en la municipalidad. Pero ahora vamos a la parte técnica.
Sí.
Según inclusive información, en la municipalidad actualmente creo que deben trabajar 1.300, 1.400, pero de ellas 300 corresponden al planta permanente y el resto son contratados.
Uh-huh.
De acuerdo a la carta orgánica, el sistema de contratación de un empleado municipal va a planta permanente, va a planta transitoria o como contratado. Pero en todos los casos, el ingreso es por concurso público y es nulo toda contratación que se haga evadiendo, ¿no es cierto?, ese requisito. Eso lo dice la carta orgánica municipal. El segundo tema es el siguiente. Si ellos toman al personal, evidentemente la única posibilidad que tienen de tomarlo es reconociéndole la antigüedad y reconociéndole el salario.
Uh-huh.
Con lo cual tendrían que tomar aproximadamente 250 o 300 personas con su antigüedad y con su salario. No lo pueden hacer de otra forma.
Claro.
Con lo cual evidentemente generan un gasto a la municipalidad, que ese gasto en última instancia también tiene que ser recibido por una ordenanza. No tiene facultades el intendente para asumir por sí, sin pasar por el consejo, el tamaño gasto, en la medida que todo el personal decida pasarse a la municipalidad.
Uh-huh, uh-huh.
Pero además hay un dato que es muy importante. No sé si hay tiempo.
Hay tiempo suficiente, vos muy tranquilo.
El Tribunal Superior de Justicia, yo creo que con un fallo que evidentemente tiene muchos aspectos cuestionables y sobre eso estamos trabajando.
Uh-huh.
Dice, no se puede municipalizar lo que ya es del municipio. Como diciendo, no se puede municipalizar el servicio de agua porque ya es del municipio.
Sí.
Nadie discute que sea del municipio. Pero acá el municipio no es el intendente. El municipio es el intendente y el consejo de representantes.
Uh-huh.
Porque es una entidad que tiene, un organismo legislativo y otro ejecutivo. Pero son los dos, no es uno solo.
Claro.
Primer punto. Entonces, lo que acá se discute en última instancia es a quién le corresponde la gestión integral del servicio, porque la Carta Orgánica Municipal dice que el agua como prestación es le corresponde tanto como prestación de servicio esencial, así está calificada en la Carta Orgánica Municipal, le corresponde tanto al municipio como a entidades y usuarios locales.
Uh-huh.
Por otro lado, la Carta Orgánica dice que uno de los postulados de la acción municipal es favorecer la acción cooperativa.
Claro.
Por otro lado, tercero, la legislación que regula todo que tiene que ver con el agua, que no solamente a nivel municipal sino a nivel provincial, siempre les da a las cooperativas de usuarios locales la prioridad en ese tipo de prestación de servicio.
Uh-huh.
O sea, si nos vamos a la Carta Orgánica Municipal, la gestión integral es o municipio o cooperativas de usuarios locales. Esa decisión la tiene que tomar no el intendente, sino el Consejo de Representantes, inclusive en un mecanismo que es de doble lectura, con audiencia pública y con mayorías agravadas. En este caso, la mayoría agravada son los 2/3 de la totalidad de los miembros que componen el Consejo de Representantes.
Uh-huh.
Muy bien. El fallo dice, no se puede entonces municipalizar algo que es del municipio, y entonces si venció el contrato, que retome el servicio la municipalidad, pero dice pero sería aconsejable en el mientras tanto que el Consejo de Representantes defina en cabeza de quién va a quedar la prestación del servicio conforme lo dispone la Carta Orgánica.
Uh-huh.
Entonces, yo me pregunto, ¿qué sentido tiene si el Tribunal Superior de Justicia reconoció expresamente que en última instancia es el Consejo de Representantes quien va a definir en cabeza de quién va a quedar la prestación del servicio, devolverle ahora la prestación del servicio cuando la prestación no solamente no está en riesgo, sino que está, y como vos bien lo dijiste al comienzo, absolutamente asegurada en su calidad, eficiencia uh-huh. y continuidad por la COPI?
Claro, claro.
Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, trasladamos todo el personal, generamos un estrépito y con una consecuencia que es de operarse ese cambio. Evidentemente, si a vos la COPI le sacás el servicio de agua, evidentemente, prácticamente la estás poniendo en situación ya de liquidación.
Claro.
Si es el servicio esencial que presta la COPI y prácticamente es es su actividad principal.
Claro.
Entonces, ¿qué vas a hacer en el mientras tanto? Le das el servicio a la municipalidad y después resulta que el Consejo de Representantes decide en el futuro, ¿no es cierto? No, que corresponde que lo mantenga la COPI porque ha demostrado en el tiempo su eficiencia.
Uh-huh.
Pero la COPI ya no va a estar más.
Claro, claro,
claro.
Entonces
es un sinsentido.
Hay un contrasentido del fallo, ¿no?
¿Sabes qué pasa? Los fallos
sí.
pueden estar muy bien fundamentados en doctrina, en legislación, pero hay algo que se llama el principio de razonabilidad.
Sí.
Y eso ofende el sentido común.
Claro, claro. Aparte de eso, así como te pregunté, decía yo que a nivel nacional el poder tiene el manejo de los monopolios de desinformación y también tiene parte del sistema judicial que es una asociación ilícita según mi punto de vista tienen caprichosas maneras de interpretar
sí,
la justicia
sí.
Digo, acá a nivel local también tenemos de eso.
A ver, pongámonos en este contexto.
Sí.
La jueza, fíjate vos, desde que asumió Avilés ha sido consecuente en este en atacar a la COVID.
Sí.
Yo creo que su, diríamos, su idea de hacer política es confrontar, encontró en la COVID el enemigo ideal y este y ahí y además de el interés evidente de quedarse con el servicio de agua.
Uh-huh.
Porque yo te doy este dato. Cuando ellos presentan el primer proyecto de ordenanza, el proyecto es ese proyecto contemplaba reasumir el servicio y crear una entidad muy parecida a lo que es el ESOP en Córdoba.
Sí.
O sea, una entidad, digamos, autárquica, a donde iban a incluir el servicio y donde lo iban a fondear, yo creo que con este controles laxos, para utilizar un término.
Sí.
¿No es cierto? Este, entonces, por ejemplo, en todas las licitaciones que hizo la municipalidad de obras, prácticamente tuvimos que entrar con forceps,
sí.
Tuvimos que recurrir a amparos,
sí.
Porque siempre las exigencias, tenía exigencias que condicionaban la intervención de la COPI. Por ejemplo, inclusive quisieron sacarlos del registro de proveedores porque una de las exigencias de para estar en el registro de proveedores era no tener juicios o reclamos administrativos contra contra la municipalidad o directamente renunciar.
Claro.
Con lo cual, evidentemente, te estaban afectando un derecho.
Sí.
Bueno, fíjate vos, uno de los tribunales de Carlos Paz trató o consideró, diríamos así, la conducta del intendente con respecto a la COPI, y lo digo textual, tan arbitraria que la asimiló a un señor feudal. O sea, no lo digo yo, lo dice un juez. Segundo, el amparo que nosotros interpusimos contra el decreto por el cual ellos retoman el servicio de agua fue recibido por la Cámara Contencioso Administrativa y no hizo lugar. El fallo del Tribunal de Superior de Justicia creo que es discutible, pero no veo una intencionalidad directa, ¿no es cierto?, como para favorecer a la municipalidad en desmedro de la COPI.
Uh-huh.
Es discutible, pero no estaría en condiciones de aseverar, ¿no es cierto?,
bien,
de que hay intereses.
Bien.
Evidentemente.
Bueno, entonces,
el agua es un servicio apetecible para muchos,
uh-huh,
es cierto, pero no puedo asegurar, ¿no es cierto?, de que el Tribunal Superior de Justicia es uh-huh, tiene que ver con esos intereses, ¿no? Uh-huh. Yo diría que no, aunque el fallo no nos guste.
Claro, claro. Ahora, bueno, y entonces, ¿ahora cómo queda la situación con los empleados? ¿Siguen manteniendo el servicio?
O sea, el servicio de agua lo sigue prestando la COPI, lo va a seguir prestando, el personal sigue trabajando en la COPI normalmente, y para ello la situación no se ha afectado para nada.
Uh-huh. Bien, bien, bien. Bueno, esperemos que en el 2018, el año próximo, el panorama sea mucho más alentador para la institución, para la cooperativa, y fundamentalmente para todos los trabajadores y las trabajadoras de la COPI, para que no solamente puedan seguir manteniendo sus puestos de trabajo, la historia que llevan con ellos, sino que también que pueda persistir esta historia de construcción colectiva de una sociedad mejor desde un sistema cooperativo como es la cooperativa.
Sí, yo coincido totalmente, adhiero a lo que vos dices, y bueno, de nuestra parte vamos a poner todo lo que esté a nuestro alcance como para que así sea, y realmente tenemos confianza, hemos analizado el fallo. Creo que tiene, como te dije, varios aspectos que son cuestionables, y somos bastante optimistas con relación a la suerte del recurso.
Ojalá que así sea, ojalá que así sea. Te mandamos un fuerte abrazo, mil gracias por haber dialogado con nosotros en el Club de la Pluma, y ojalá que la próxima vez que te convoquemos para dialogar es para festejar el triunfo de la cooperativa y la institución contra la irracionalidad municipal.
Bueno. Te agradezco y bueno, te mando un abrazo.
Gracias, querido. Estuvimos dialogando con el doctor Juan Carlos Antonino, abogado de la Cooperativa Integral de Villa Carlos Paz, la COPI, en relación a esta avanzada municipal tan asquerosa. Es un tipo, mira, yo te lo digo así, ¿no? Esteban Avilés, el intendente de Villa Carlos Paz, es un cadáver político, no tiene futuro.
ya no lo quiere nadie, no tiene partido político, no tiene estructura, se fue del radicalismo para conformar esa bolsa de gato, con la que ganó, con la única forma que podía haber llegado, porque antes compitiendo solo contra Juan Carlos, contra Felpeto, que no es santo de mi devoción para nada, este, pues, tenía más cintura política, ¿no? Felpeto, no podía competir nunca. Entonces conforman esa bolsa de gato, y esa bolsa de gato lo lleva a ganar la municipalidad y después la reelección. Pero ahora ya se peleó con todo el mundo, el tipo se peleó con todo el mundo y no tiene futuro político. Entonces lo único que le queda es seguir peleando contra la institución contra la que siempre estuvo enfrentado. Vaya a saber por qué uno, ¿no? Yo tengo mis sospechas. Creo que jamás pudo meter las garras ahí, ni él, ni ninguno de los de la reunión de él, ni amigotes de él, para poder quedarse con alguna tajada de la masa económica que maneja la cooperativa integral. Era una caja muy importante. No así con otras instituciones en las cuales sí metieron los garfios. Investiguen, ¿eh? Investiguen. Avilés y compañía. ¿Les suenan los bomberos? ¿La sirena de los bomberos suena por ahí? Ya volvemos con más El Club de la Pluma. Pluma, y ahora estamos en comunicación con nuestra querida amiga y compañera, la doctora Valentina Enet. ¿Cómo te va, Valé?
¿Cómo andan ustedes?
Bien, querida, gracias por estar con nosotros. Queríamos que nos comentaran cómo es el tema este, esta nueva andanada de amparos que tenemos que empezar a hacer para ir contra esta otra avanzada, ¿no?, del oficialismo nacional contra los jubilados, contra todo.
Bueno, nos mantiene activos.
Sí, ¿no?
Nos mantiene activos, pero las neuronas... ya un poco cansado de las neuronas a esta altura del año, pero bueno. No podemos negar que este muchacho nos prueba todos los días.
Claro.
La verdad que es lamentable, es miserable lo que ha hecho. Es un joven de mucha miserabilidad. Y desañarse con los que menos tienen y con ciertos sectores. Dentro de los jubilados con ciertos sectores, porque sé que tiene mucha rabia.
Sí.
Odia a ciertos jubilados, especialmente a aquellos que no tuvieron la suerte de que tuvieron una patrona que le hiciera los aportes y que cuando se jubilaron tuvieron que hacerlos ellos a los aportes por,
sí,
por moratoria, o las pobres amas de casa que también las odian, porque si vos lees el decreto que ha firmado, el famoso bono, que además de una patrulluchada es discriminatorio.
Uh-huh.
Aquellos que tuvieron que hacerse, que tuvieron la desgracia que tuvieron que hacerse ellos mismos los aportes, a pesar de haber trabajado toda la vida, y eran solamente 300 pesos. Y aquellos que tuvieron la suerte de tener una patronal que cumplía con sus obligaciones, y le da 750. Pero los ejes fundamentales de la inconstitucionalidad de esta ley son este, que es una ley regresiva, lo que está absolutamente prohibido por la legislación de seguridad social, y está prohibido por ley de la nación, porque está, nosotros en la Argentina firmamos tratados internacionales que son los que integran el bloque constitucional, y que por el imperio del artículo 75 y 72 son ley de la nación. Pero ahí de la regresión, eso que significa que no puede haber leyes que le quiten derechos. Y la otra cosa que también es muy grave es que se aplica retroactivamente, lo que también está prohibido, salvo que se trate la ley más benigna, lo que no es el caso. Más allá de lo que le afecta a los jubilados futuros, ¿no? Digo, el tema de la... es que no se va a calcular el haber jubilatorio. Pero que lo que la gente tiene que tener en claro, que el haber jubilatorio no es solamente lo que recibe el dinero en efectivo en el banco. El haber jubilatorio está compuesto también por aquellas prestaciones que reciben los adultos mayores, pensionados o jubilados, con la cobertura médica. Todos los remedios que recibían de aquella parte de su haber jubilatorio. La cobertura que le daba el PAMI hace unos años, hace dos años, y la parte de la haber jubilatorio también se lo han cercenado. Por ejemplo, también es parte de la haber jubilatorio todos los beneficios que se le otorgaban con subsidios o con una tarifa especial en los servicios públicos, lo que también ha desaparecido. Entonces, no es solamente ha perdido el 20% del valor adquisitivo en términos inflacionarios, y ahora va a perder un 10% más, o sea que ha perdido un 30% en términos reales de lo que recibe en moneda en el banco. También ha perdido mucho más cuando se le ha quitado todos los otros beneficios que tenían acordado y que integran, según la ley de previsional, es al año, el haber jubilatorio. Eso es lo que la gente lo tiene que tener en claro, porque cree que el haber jubilatorio es solamente lo que le depositan en el banco. Bueno, ya le viene expoliando el ingreso, y ahora con esto ya es una cachetada, es una vergüenza, porque no tenía necesidad, y menos aún el día siguiente aprueba una ley de modificación tributaria donde le baja las alícuotas de los impuestos a las empresas, donde le quita la obligación de hacer aportes jubilatorios o le cambia para desfinanciar el ANSES, a que ellos ganan menos de 10.000 pesos. Y esa cantidad de otras medidas, como quita de retenciones, baja de retenciones, toda una cantidad de medidas que, entonces, no se sostiene la idea de que existe un déficit. El déficit este del ANSES lo ha provocado él desfinanciándolo. O sea, él es responsable del actual déficit, porque nosotros teníamos un sistema sustentable. Y la NASA le ha manoteado los fondos de la ANSES y lo ha desfinanciado. A propósito, todos sabemos, aquellos que somos más viejos, que lo que están armando es para que armar de nuevo las AFJP, y bueno, y condenar a 800.000 personas que están condenadas, 300.000 personas, es que están condenadas y cobran una jubilación de 800 pesos, que son aquellos que quedaron presos de las AFJP. A eso va, esa es la razón, y bueno, trasladarle otra vez negocios a ciertos sectores en desmedro de otros. Pero se ensaña sistemáticamente con los que menos tienen, a los que los considera subhumanos, parece, porque no hay otra manera de leerlo, lo que está haciendo.
Valentina, bueno, ¿cuántos amparos ya se han presentado desde aquí de Córdoba?
Nosotros hemos presentado uno solo.
Ajá.
Y ahora estamos haciendo la convocatoria para que se adhieran al amparo en forma individual, porque no queremos entrar en esta trampa que ha generado la Corte Suprema con una acordada que es absolutamente inconstitucional. Ya hizo una maniobra fraudulenta de ANSES, que se denunció en Buenos Aires este juez, o cuasi juez o aspiración a juez, que tiene que un secretario subrogante. O sea, un juez prostituto, porque sustituto, digamos, pero que da la casualidad que tiene los pliegos para ser aprobado, o sea, bueno, ya lo han recusado y han apelado a las decisiones porque el carácter de colectivo de un amparo tiene que dar un amparo, no una acción de certeza como este invento que ha hecho para tratar de concentrar todo. Bueno, nosotros vamos a dar batalla a lo mismo, vamos a pelear hasta la corte, y si tenemos que ir hasta la corte interamericana, iremos hasta la corte interamericana. Ya lo hemos decidido porque ya estamos cansados de que se viole de esta manera la ley, la constitución y sobre todo el derecho de los ciudadanos a acceder a la justicia, al servicio de justicia. Y los jueces tienen que ser multitudinarios porque es una manera de que los jueces se sientan acompañados. En este momento los jueces están siendo muy muy presionados por el poder político, el poder político después se venga de los jueces que le sacan cosas en contra, y además que tienen que ser muchos, porque de esa manera no van a poder sustraerse al clamor de la sociedad, y tampoco los jueces pueden soportar la crítica de la sociedad. Cada vez que nos hemos unido, cada vez que hemos hecho cosas colectivas, hemos ganado. Esto es una... Entonces yo ahí le pido a la gente que se organice. Ya se están organizando por departamentos. Hay que tener en cuenta que es competente los juzgados federales del interior de la provincia también. Entonces ya se están organizando tras la sierra, que eso es competencia de Córdoba. En el noroeste, el cordobés también, en Cruz del Eje, también una movida muy fuerte. En San Francisco, en Belén, se presenta el primer amparo, creo que el miércoles, y ya se están organizando todas las ciudades y las localidades que son que competen a ese juzgado. Estamos viendo cómo organizar Villa María, y Río Cuarto ya empezó a trabajar, y la gente está muy muy preocupada, y hay gente que va a perder muchísimo si no hace el amparo. Pierde definitivamente el derecho. Claro. Si hace el amparo, tiene la posibilidad de que después se le devuelva el dinero que no se le paga, claro, o que no se le descuente, que es lo que buscamos con la medida cautelar. Claro. Pero en el caso de que no nos den la medida cautelar, ellos siempre tienen después la posibilidad de que le devuelvan ese dinero. El que no reclamó, lo pierde.
¿Cómo hace un jubilado o una jubilada para poder llevar adelante el amparo? ¿Con quién se comunica? ¿Cómo van a
Depende de la zona. Sí. Si es la zona del noroeste, se tienen que comunicar con la gente de Cruz del Eje. También en Capilla del Monte están organizando. Yo publico en el Facebook un lugar de mi recepción. Ajá. Y hay en Altagracia, hay en Santa Rosa de la Muchita, hay en San Francisco, La Parilla, Belville. Se me guardan los nombres.
¿Podrán elaborar un listado para que podamos compartir en todas las redes, así la gente...?
Yo lo voy publicando a medida que la gente me va pasando la dirección donde tienen que ir, porque no es como el gas que lo hacemos en una planta y se ponen en las plazas.
Claro.
Hay que tener una computadora y un impresor al lado, porque hay que hacer un escrito judicial. Yo le mando el modelo, pero hay que completarlo.
Claro.
Y hacerse va a firmar uno a uno, y la gente tiene que llevar una fotocopia del DNI de ambos lados y una fotocopia de la tirilla que le entregue el banco. Pero todas fotocopias del mismo lado en una sola hoja, porque después yo lo tengo que escanear y elevar a tribunales, a la web.
Claro.
Nosotros estamos pidiendo a la gente 500 pesos porque hay que pagar la tasa de justicia y los gastos, que son muchos. Hubiéramos querido tener las espaldas suficientes para poder bancar por nosotros. Pero la verdad es que no tenemos las espaldas, no estamos en condiciones de hacer una pueblada como hicimos con el gas. Porque todavía nos están persiguiendo el fisco para que le paguemos las tasas de justicia. Y que yo digo, pero si no cobramos nada, no me piden. Entonces no estamos en condiciones de otra vez hacerlo. Bueno, no es mucho, porque los abogados de afuera están cobrando 8.000 pesos, así que nosotros estamos regalados. Lamentablemente tenemos que hacer eso, no tenemos otra opción, porque la situación económica de todo es difícil. Y bueno, no hay otra posibilidad que no sea que entre todos nos ayudemos, porque si no, no lo podemos llevar adelante, ¿no? Nosotros ponemos todo lo que es nuestro esfuerzo, nuestro intelecto, nuestras firmas gratis, no cobramos honorarios. Los abogados que están trabajando tampoco, mucha gente hace trabajo comunitario y no va a cobrar nada. Pero a la fotocopiadora hay que pagarle, al fisco hay que pagarle, que hace justicia, al colegio abogado hay que pagarle a la caja. Sí. Lamentablemente, ¿no?
Valentina, bueno, esperemos, sería bueno por ahí contar con un listado con lo más completo posible.
Yo lo publico siempre en mi Facebook y lo hago circular por las redes.
Bien, bien.
Lo que pasa es que la gente también está viendo, no es fácil encontrar un lugar que tenga computador, impresor y todo. Bien. Entonces muchos están atendiendo en sus propias casas.
Claro.
La gente todavía tiene un ánimo y un espíritu. Mira que ha sido un año duro, estamos todos cansados y sin embargo hay un... no ha sido invadida por el desánimo como escuchábamos un rato ahí en la radio.
Claro.
Hay mucha gente que todavía tiene intacto su espíritu de lucha y su optimismo de que es capaz de cambiar estas cosas.
Ojalá.
Nosotros los más viejos ya, yo escuchaba decir una señora muy interesante que habló, no me acuerdo el nombre ahora, que es una doctora que habló con vos.
Josefina Piana.
Exacto. Entonces nosotros que somos viejos, que habíamos, se habían hecho realidad nuestros sueños de juventud. Y nos quedamos tranquilos y nos relajamos y dijimos, esto se ocupa de todo. Y de golpe a la vejez, siendo adultos mayores, nos obligan otra vez a salir a la calle. Y ya no podemos corregir como antes.
No.
Nos tabillamos, la estructura ósea se tambalea, ya nos cansamos, éramos viejos para las correteadas esas. Por eso creo que a muchos viejos nos estamos enojados, ¿no? Porque ya no nos da el físico, ¿no? Pero sí el espíritu y la cabeza.
Bien. Querida compañera, dentro de todo,
que
la pases lindo y bueno, nos estamos encontrando en la lucha, ¿eh? A partir de...
Pero por supuesto, ya nos volveremos a ver en el 18.
Seguro, querida. Fuerte abrazo. Ya hemos dialogado con la doctora.
Hoy feliz Navidad y feliz de fiesta.
Gracias,
a toda tu audiencia, que es mucha.
Gracias.
Y siempre un placer que nos estés acompañando con tu programa.
Gracias, querida.
Es una delicia.
Gracias, querida. Un honor que nos escuches.
Bueno, un beso especial a tu hijo, que es un personaje que me parece genial. Así que mandar un abrazo, compañero en el bar.
Sí, señora, sí, señora. Te esperamos cuando quieras, por acá.
Bueno, dale, querido, un beso.
Estuvimos dialogando con la doctora Valentina Ness sobre estos amparos que son en forma individual para poder ir contra la irracionalidad institucionalizada. Julia Ornetti nos manda una postalcita ahí, dice: feliz Navidad, queridos compañeros peronistas. Dice: bueno, yo no soy peronista, pero bueno, yo te los acepto igual, feliz Navidad. Julia Ornetti. Y Najib Ilov dice: a pesar de las dificultades, fortalezcamos nuestro optimismo en la adversidad. Jamás permitamos que nos aplasten el alma y la esperanza en el futuro de los pueblos. La peor derrota al enemigo es seguir vivos y en la lucha. Abrazo solidario. Gracias, querida Najib Ilov. Nosotros continuamos con el Club de la Pluma. ¿Usted qué va a poner? ¿Música o vamos directamente con la columna?
Vamos con el plato fuerte
del Club de la Pluma, mira, ya lo que te guardé para el final, porque todavía no nos vamos, no nos vamos ahí, te vamos a seguir rompiendo la guinda hasta que nos dé la gana. Hoy estoy así, viste, medio. Bueno, vamos a compartir la extraordinaria columna que nos envía nuestro querido amigo y compañero militante Gustavo Yeti Godoy, ecosocialismo en el Club de la Pluma.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Es un lugar al que se llega en topadora, en la frecuencia de algún celular, es el agua que no corre más,
Ecosocialismo. Agroecología. Por un ambiente entero, sano y libre. Contenedor de diversidades. Una propuesta de fondo a la tragedia ecológica. La columna de Gustavo Yeti Godoy para el Club de la Pluma.
Que despliega el berretín, vendió lo tuyo algún otro manjín. Volves contento del shopping a tu gueto en monopatín.
Bueno, buenos días a todos, buenos días a La Trinchera, que en esta semana fue una semana movida, una semana de rebeldías, una semana de desobedientes. Un buen día a La Trinchera, que asume al enemigo y lo trata como tal, a La Trinchera de revoltosos, de necios, de insurrectos, de políticamente incorrectos, que queremos que Macri se suba un helicóptero. Bueno, vamos terminando el año y vemos que el gobierno cada día con sus alcahuetes locales intenta vender, rematar los bienes comunes como el agua, la cordillera, el monte y la tierra, y ya no solo quieren vender estos bienes comunes como la joya de la abuela, sino que quiere vender a la abuela también. Reforma previsional, le dicen, y quiere vender nuestra tierra también con esclavos adentro, reforma laboral, le dicen. Y arrancamos contando en nuestra columna ecologista anticapitalista que se hizo y se hace la reunión del libre de Organización Mundial del Comercio y que será la del G20. Una reunión donde le dan a los gerentes a cargo de países los manuales del buen presidente neoliberal. Es un manual donde también están las indicaciones como, por ejemplo, qué hacer con el agua dulce. Y es interesante ver cómo lo han hecho en reuniones anteriores, porque todavía no publicaron la de este. ¿Y qué conclusiones vienen sacando de las reuniones anteriores? ¿Qué vienen diciendo? ¿Y qué vienen diciendo? Vienen diciendo ellos, los dueños del planeta, los que conquistan el planeta, que el agua será el bien esencial y escaso en las próximas décadas. Por eso las grandes compañías se apresuran a establecer en los tratados internacionales, como lo quieren hacer en el G20, una serie de normas que la convertirían en una mercancía sujeta, como otras, a las leyes de la oferta y la demanda. Las cosquillas que nos genera el G20 están justificadas por la experiencia ya del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que ya se hizo por los 90 entre Canadá, Estados Unidos y México, que sirve de modelo para el resto de los tratados y que siempre se trata en el G20. Uno de sus temas centrales es el agua y estos tratados nos permiten entender la lógica utilizada en estas reuniones y cómo es esta negociación. Negocian sobre un elemento esencial para el mantenimiento del ecosistema y la supervivencia de la especie humana. Así que ellos pretenden convertir la cosa que hace que sigamos vivos, el agua, en una mercancía transable. Y entonces, bueno, le avisan a las grandes corporaciones cómo competir para explotar la creciente baja de este precioso líquido del agua. Y negocian y compiten junto con algunos países que tienen mucha agua, que tienen esta bendición de la naturaleza. Así que estas empresas se quieren conformar como si fuera, ¿se acuerdan?, la OPEP del petróleo. Bueno, pero quieren hacerlo con el agua, las empresas que empiezan a manejar el agua. En América del Norte ya se despertaron estos apetitos y, bueno, el diario americano, el Wall Street Journal, ya anuncia que luego del teléfono, la energía y el gas, el agua sería el próximo gran negocio donde hay que desarrollar una competencia internacional, dice Wall Street. De hecho, en el caso de Canadá, mientras la población se inquieta por el peligro de estos acuerdos comerciales, Canadá tiene una gran cantidad de agua dulce y el riesgo que esto implica sobre su bien común, el agua y los lagos, las grandes firmas de ingenieros y de transporte ya esperan el día en que finalmente puedan organizar este comercio mundial del agua como lo hicieron con el petróleo. El gobierno canadiense, tironeado por estas presiones y por estas aspiraciones, el gobierno de Ottawa se mantiene en una posición media ambigua, donde dice que se declara decidido a proteger sus aguas, dice el presidente del gobierno de Canadá, y cae bien entre los ciudadanos. Pero por otra parte se muestra igualmente dispuesto a abrir los mercados de América a las numerosas firmas canadienses que operan en el sector. Y acá hay varias que hacen mega minería, por ejemplo. Hay varias que quieren instalarse en la cordillera, por ejemplo. Hay varias que quieren instalarse sobre los glaciares, muchas. Los gobiernos ya de por sí que se autosometen a las reglas de la Organización Mundial de Comercio, con estos acuerdos se verían impotentes en la zona del libre cambio, que sería desde Alaska a Tierra del Fuego, donde la preponderancia de las normas del mercado libre sería mayor. Este tratado impone a los estados que se suman a estos tratados, y es lo que se va a tratar justamente en el G20, le impone a los estados limitaciones mucho mayores que las de la Organización Mundial de Comercio. Por ejemplo, uno de los subcapítulos, creo que es el 11, los inversionistas estarían dotados de un estatuto sujeto a derecho internacional, anteriormente reservado solo a los estados. Y acá, ahora estos empresarios pueden iniciar acciones legales contra los gobiernos cuando tienen un conflicto contra la aprobación de la provisión de una mercancía. Y en este caso, el agua es vista como una mercancía. Este capítulo permite garantizar, asegurar el comercio de agua en varios sentidos. En primer lugar, si el gobierno, por ejemplo el canadiense o el argentino, decidiera reservar las extracciones masivas de agua, su exportación o incluso la gestión de los servicios de distribución a compañías privadas canadienses, podrá ser sujeto de acciones judiciales por parte de las compañías de otros países que sean parte de este tratado de libre comercio. Y los gobiernos deberían indemnizar a estas empresas porque se ven o dicen estar perjudicadas. Algo parecido a lo que tienen con la ley de patente de las semillas. Por otra parte, de esta forma rige a todos los bienes comunes hídricos, incluido el derecho al agua, el acceso al agua en su estado natural. Llegar hasta los lugares de agua sería privatizado, sería cargo únicamente de las empresas. Ya en el año, a finales de los 90, los responsables de los gobiernos, por ejemplo de California, estimaban que si no se encontraban nuevas fuentes de agua antes del 2020, el estado de California, el gobierno de California debería enfrentar un déficit hídrico equivalente a su actual consumo de agua anual. ¿Y cuáles creemos nosotros que serían esas nuevas fuentes de agua? Bueno, serían provistas por el comercio global de agua, en la medida que la demanda pudiera ser satisfecha por la oferta. Ocurre que los países que tenemos agua en abundancia, tarde o temprano, deberemos inevitablemente compartirla con estos vecinos, afirman los responsables de las compañías que pretenden comerciar el agua. Por esto es importante hablar qué es lo que está pasando con el libre comercio, qué pasa con la Organización Mundial de Comercio y qué pasa con el G20 y con el gobierno de Macri. Por último, ponen un principio realmente sorprendente en estos tratados. El principio de trato proporcional, que es único, es una disposición única en su género, inscrito en nuestro tratado de libre comercio. Significa, escuchá bien lo que dice, significa que una vez comenzada la exportación de agua hacia, por ejemplo, Estados Unidos tendrá derecho a reclamarte prácticamente a perpetuidad lo que le corresponde de las aguas que vos le vendiste. Por ejemplo, en Canadá, al igual que los gobiernos de todos los países o otros países americanos, perderían, y nosotros perderíamos incluso el derecho a decidir no exportar su agua, así como los Estados Unidos la liquida. Ellos resuelven que vamos a exportar, si esto fuese una mercancía y nosotros deberíamos venderle agua a Estados Unidos, ellos deciden, si no le vendes, estás obligado a vendérsela. En los hechos el agua quedaría así fuera del principio de la soberanía permanente de los bienes comunes, y con estos tratados todos los pueblos de América nos veríamos legalmente obligados a perpetuar esta explotación comercial del agua del continente y aceptar un reparto de ese recurso ya no equitativo, sino mercantil, en función de la ley de la oferta y la demanda. Por eso es necesaria una contrapropuesta ecológica anticapitalista. Para grandes sectores de la población americana, que solo sobreviven por medio de la autosuficiencia alimentaria, esto sería trágico. Es la lógica del capitalismo, y en esa lógica la presión de la demanda sobre el agua haría subir el precio, y el agua se transformaría así en una riqueza para quien pueda acapararla, para quien pueda controlarla. Y entonces nos suena más fuerte Benetton, y entonces nos suena más fuerte Lewis, y entonces nos suena mucho más fuerte Maldonado, Walla y Nahuel. Pero además de eso, sabemos que los ecosistemas y los pueblos seguirán necesitando agua para vivir, seguiremos, y aún sin disponer del dinero para comprarla o adquirirla. El agua es un tema emblemático del debate que comienza en toda América. Y si la vida no es una mercancía, es necesario volver a encontrar urgentemente el sentido y el espacio del bien común, de un patrimonio común de la humanidad, que en ningún caso puede quedar sometido a los imperativos del mercado, del capitalismo. Es una lógica donde la escasez del agua va a determinar el precio, donde el valor se fija según la ley de la oferta y la demanda. Excluir el agua de todas estas transacciones internacionales, del G20, de la Organización Mundial de Comercio y del TLC, es necesario colocarlo por fuera, y colocarlo fuera del campo de la Organización Mundial y de este tratado, para que no sea parte de un bien transable, no sea un bien sujeto a la posibilidad de que sea exportable, como un auto. El agua no es un auto, nadie puede tomar autos, nadie puede vivir sin agua. Sería un primer paso simbólicamente esencial para el próximo G20 a realizarse en Argentina y en Córdoba. Excluirla, el agua, de las transacciones comerciales es el derecho a la vida que se intenta preservar. Y por supuesto, el conjunto de los otros bienes comunes, como la educación, la salud, el conocimiento y la información, que hacen de la humanidad lo que ella es. Marchemos cuando venga el G20, reclamemos en todas nuestras ciudades, en todos nuestros pueblos, en todos nuestros escritos, sacar el agua como un bien transable, como un bien comerciable, como si fuera un auto, una silla o una mesa. Enfrentar a los gobiernos y estos tratados no es fácil, pero es necesario. Y tenemos que prepararnos para el 2018. Eso significa una política para salir de esto. Esta semana, el gobierno del Mauricio Fujimori recibió una fuerte paliza. Tenía 100.000 millones de nuestro viejo arriba del escritorio, los estaba contando, y en un movimiento unitario en las calles se los sacó de las manos. Estamos ante la primera derrota política y física que tiene el gobierno, una derrota que se resolvió en las calles y se trasladó al interior del Parlamento. Pero fue cuerpo a cuerpo, a pura voluntad, frente a un ejército vestido de extraterrestre. Perdieron a días de haber arrasado en una elección. Esta batalla parcial, pero ganada, es importante también, me parece, porque nos marca el camino a seguir y los errores a corregir. La primera es que se le puede ganar al gobierno de Macri, no es infalible. La segunda es que es necesaria la unidad entre los que plantean únicamente derrotar al gobierno porque sí o ganar en las urnas. Es necesaria una unidad de todos. La unidad entre los que luchamos, entre los que pensamos distinto. ¿Y sabes por qué? Porque el movimiento nacional y popular solo no alcanza. Tenemos que unirnos. No alcanza, y los que planteamos únicamente revolución socialista tampoco alcanza para derrotar al gobierno. Ni unos ni otros solos podemos derrotarlo. Es necesaria la unidad. Y no hay ninguna posibilidad de retorno al gobierno, ni en las urnas, ni en las calles, sin la izquierda clasista, combativa y abnegada, que está acostumbrada a ser minoría y aguantar las banderas, como se vio el otro día en las calles, como lo han hecho históricamente. Todos lo sabemos a eso. Pero tampoco hay ninguna posibilidad de obtener un nuevo gobierno revolucionario sin el movimiento populista nacional más grande que se dio en Argentina, que ya gobernó y que dio muestra de redistribución del ingreso, con aciertos y con errores. Ser revolucionarios hoy es tener una política para que eso ocurra. Empujar hacia un frente opositor antineoliberal, o como quieran llamarle, no es un problema de nombres, donde seguramente los revolucionarios y los que queremos la ecología anticapitalista seremos minoría, importante y necesaria, porque se resuelven las urnas. No, porque se resuelven las calles. Para que en el 2018 sea el año en que podamos unitariamente sacar del gobierno al Fujimori Macri. Gustavo Yeti Godoy, para el Club de la Pluma.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Que Norberto, me pregunto muchas veces.
¿Qué estás escuchando?
El Club de la Pluma.
Abril, pero oscuro y sin claveles, y tú mirarás los días como quien mira a la nieve caer sobre la ciudad, alunada y siempre hambrienta, y la crisis va llenando de dormidos las cunetas, y tú hibernando ausente, exhausto y sin latido, vencido por el miedo y la luz de los mercados. Cansado ya quizá estar perdido. Perdido. Abajo te escupa, cual carozo de cereza, rodarás pendiente abajo, no quedará quien proteja a la Virgen del Dragón. Cuando suenen las alarmas, la marea habrá subido acorralándote en la cama. Despertarás entonces, desarmado y cautivo. Y como quien regresa a la casa en que fue niño, todo parecerá más pequeño, más oscuro. El horizonte, la llama y el futuro. Y entonces, dime, ¿qué harás? Despierta, ya verás.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
La calle espera, la gente sabe, es que hay un juramento y hay silencio, y hay un hombre amor que resucita. Somos territorio de violencia. Mi pueblo habla, mi pueblo grita. Somos territorio de violencia. Mi pueblo habla, mi pueblo grita. Basta de muerte, basta, basta. Basta de morir, morir, morir. Que se vayan ellos, que se vayan ellos. Los que no dejaron nacer y vivir, que se vayan ellos, que se vayan ellos. Los que encarcelaron, los que torturaron, los que te mataron, que se vayan ellos, que se vayan ellos. Los que te prohibieron gritar libertad.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Para entender lo que pasa en Latinoamérica y el mundo, en el Club de la Pluma hablamos de geopolítica con el licenciado Carlos Pereira Mele.
Continuamos en el Club de la Pluma y vamos a recibir a nuestro queridísimo amigo y compañero de tantos años en esta trinchera comunicacional, el licenciado Carlos Alberto Pereira Mel, nuestro especialista en geopolítica. ¿Cómo te va, querido?
¿Qué tal? Muy buenos días, Norberto.
Bien. Querido, ¿cómo cerrás el año geopolíticamente? Yo sé que en lo profesional, en tu desempeño, tanto vos como dossier geopolítico, Miguel Barrio y toda esa rumpla de rufianes que tenés alrededor, la termina muy bien con reconocimientos importantísimos. Pero a nivel geopolítico creo que lo terminamos bastante mal, ¿no?
Bueno, mira, a nivel geopolítico no creo que la estamos terminando tan mal. Lo que pasa es que como la prensa sigue tratando de sostener una versión que se lleva en contrario senso con la verdad, entonces ese ámbito es donde justamente estamos viendo, observando que hay una gran confusión o una alta confusión. La realidad es, por ejemplo, todos sabemos que en geoeconomía la OMC, que se reunió en Argentina, fue un gigantesco fracaso. No se alcanzó ninguno de los objetivos previstos, o sea, una de las variables que influyen sobre la geopolítica global ha sido un fracaso nuevo. Si lo vemos desde lo regional, ha sido otro fracaso estrepitoso, porque no se logró el plan que tenían previsto los neoliberales latinoamericanos con Europa. O sea, no se llegó al acuerdo de Mercosur-Unión Europea, que hubiera sido algo peor que el ALCA, para ser honesto. Pero esta vez no fue por una acción política programada o planificada, como fue en el 2005 lo de la reunión de Mar del Plata, sino que fue que la realidad de los hechos y los acontecimientos de cómo están transcurriendo esta época ha hecho que sea inviable la posibilidad de la firma de un acuerdo, ya que las contradicciones y además los intereses son cada vez más contradictorios en los distintos bloques que integran estos dos modelos del atlantismo. Así que si lo vemos de ese lado, también hay que ver los lados positivos, ¿no? El otro proyecto que hemos visto, que también se desinfló y prácticamente hoy en día no tiene gran vigencia, es la de la intentar desmantelar, destruir y erradicar lo que queda del chavismo en América, fundamentalmente en Venezuela, que ha sido otro estrepitoso fracaso, porque ese sí era un proyecto geopolítico muy fuerte, que era desmantelar esa idea de unión sudamericana y que no se logró a la postre. Nos han frenado, sí, pero no nos han eliminado, lo cual ya a esta altura de circunstancia también es también otro, para mí entender, un éxito. Por otro lado, a nivel global, no han logrado tampoco los atlantistas frenar el proceso del nuevo camino de la seda, de las nuevas alianzas mucho más profundas en el bloque euroasiático, y en ese marco hemos tenido, y sabes muy bien que hemos tenido acá en Córdoba la visita de Alexander Dugin, uno de los pensadores que propulsa esa idea. Y esa idea, que es una idea fuerza, que es una idea que está teniendo vigencia, es una idea que se está desarrollando, que se está profundizando, va en detrimento también de los tradicionales poderes atlantistas que han sufrido y están sufriendo y van a continuar sufriendo, porque así es la realidad, de que esto, los cambios que se vecinan son mucho más profundos, y que además hay un efecto tecnológico también que muchas veces no los incorporamos en general, pero estamos viendo que hay el tema de la cuarta revolución y el manejo de la inteligencia artificial también le está jugando en contra a los globalistas, pero fuertemente le está jugando en contra. En ese aspecto, geopolíticamente, la creación de los bloques es la única posibilidad y alternancia para poder sobrevivir a este nuevo cambio de paradigmas tecnológicos que se vienen, porque o queda, por lo menos los futurólogos hablan, o todo el mundo basado en un mundo de robots, y lo que escapa de eso, trabajo de esclavo. Sí. O sea, es muy interesante eso, incorporarlo en todo tipo de análisis, porque estamos viendo los dos países que están en la punta de la investigación y el desarrollo en inteligencia artificial, no es ni Estados Unidos, no es Alemania, no es la Europa Occidental, es China y Rusia. O sea, son temas que ya debemos ir incorporando en nuestra agenda a futuro, y no soslayar, porque eso va a ser un gran cambio geopolítico, un gran cambio en las políticas y relaciones internacionales, y en el tema de la economía global, con nuevas situaciones. Para bien o para mal, lo tenemos que incorporar en los análisis. La realidad es que el globalismo tradicional está en este momento también en un reajuste muy profundo, porque está cambiando sus propios paradigmas. Y el tema de que los pueblos se siguen moviendo lentamente también es otra gran realidad. A los frenos que hemos sufrido en nuestros continentes, fundamentalmente el proceso integracionista, el proceso de desarrollar políticas de mayor acercamiento en todos los ámbitos, ha sido frenado por cúpulas y grupos, digamos, minoritarios, que han accedido al poder en forma casi toda fraudulenta, vamos a ser honestos, porque si nos guiamos por las promesas de campaña con la realidad que vivimos, absolutamente ha sido todo un fraude total y absoluto.
Sí.
Pero lo interesante es que analizando encuestas nos encontramos con que en América del Sur y fundamentalmente en Brasil y en Argentina el 87% de la población ha incorporado a su forma de pensar de la necesidad sí o sí de la integración regional. O sea, por encima de todo el aparato mediático que machaca con el eurocentrismo, con el euronorteamericanismo, etcétera, etcétera, la población en su gran amplia mayoría, el 87% realmente es altísimo, dice no es ese el modelo es integrarse con mi vecino, integrarse con el que tengo al lado, integrarse con los que hablamos igual, con los que pensamos similar, con los que tenemos raíces profundas, tanto desde el origen de este continente, pasando por las distintas etapas de colonización que ha tenido, y así todo, esta población tiene ese pensamiento. O sea que es un área a trabajar a futuro para las nuevas dirigencias políticas y sociales, que realmente poder desarrollar esa potencialidad que está ahí, está permanente, está ahí a la vista, porque la gente piensa eso, pero los dirigentes hacen otra cosa. Pero la realidad es que el dirigente que asuma ese rol se va a llevar puesto a muchos muñecos de estos que parecían intocables o que supuestamente son los factotum de hacer política con la antipolítica regional, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y lo que estamos viendo es que además el mundo occidental y cristiano, como le llamamos, que ya de cristiano tiene poco y de occidental es solamente el anglosajonismo sionista, también está sufriendo fuertes resquemores internos. Lo del Brexit sigue avanzando profundamente. Lo de Donald Trump ha logrado revertir los números económicos del país, ha logrado por primera vez eliminar o bajar las tasas de desocupación y aumentar el crecimiento interno del país, en contra de todas las teorías y todos los teóricos liberales que decían que lo que está haciendo está mal. O sea, estamos en un mundo convulsionado, Norberto, que termina, pero sí, también estamos en un mundo en que las perspectivas son, por algunos aspectos, positivos, y por supuesto, en el camino las piedras, en el camino las agresiones, en el camino las ideas de profundizar los conflictos a través de los conflictos bélicos, y si no, esa es la última alternativa que le queda a estas bandas con el tema Medio Oriente. Evidente que en Medio Oriente también han sufrido una catástrofe de derrota. Termina el año con las victorias en Irak y en Siria, definitivamente contra las bandas estas organizadas por Occidente y por las petromonarquías que también están en crisis, del ISIS, Al-Qaeda, etcétera, etcétera, en Siria e Irak y en parte del Líbano. O sea, hay un nuevo replanteo internacional de poderes emergentes. El caso más concreto es la República de Irán. El caso más concreto es el realineamiento de Turquía, que rompe también un poco el tema de la OTAN. El centro europeo, que también hay un replanteo en Polonia muy profundo, que no se lleva de acuerdo con la OTAN ahora, y que además el caso de Ucrania, como hemos visto, quiere ser fogoneado, pero no logra que el fuego crezca. O sea, el no crecer el fuego, el no crecer la conflictividad, significa un triunfo del sector euroasiático.
Uh-huh.
O sea, los panoramas en general, y más allá de las pequeñas cosas como que siempre tienen en cartera el tema de Corea del Norte, etcétera, que no trascienden nada más que en lo mediático, porque en la realidad es un país aislado que no va, tampoco va a utilizar la herramienta atómica, pero le ha servido para frenar todas las intenciones que tenían de eliminarlo del planeta Tierra los atlantistas. O sea, hay también ahí un nuevo equilibrio, y hay también un nuevo interfaz que que no va a permitir que el gobierno coreano caiga. O sea, el panorama yo sinceramente lo veo no negativo, lo veo con altas posibilidades. Lo que ocurre es que, como todas las cosas en política y en acción, todo depende del posicionamiento de las dirigencias y de cómo los pueblos logran que esas dirigencias hagan lo que tienen que hacer.
Uh-huh.
Ese es el mensaje de fin de año que nos encuentra en esta situación, un mensaje que para mí es mucho más positivo que el del año pasado. El año pasado estábamos en muchas áreas con conflictos muy profundos y gravísimos, y que este año han logrado ser detenidos, revertidos. Va a empezar una reconstrucción de muchas de las naciones que han sido agredidas salvajemente en los últimos años, y para nuestra región creo que más temprano que tarde va a empezar un reverdecer de las acciones de volver a un camino de la lógica, que es la integración nuestra, de establecer vínculos geoestratégicos y geoeconómicos con el mundo en formación, que es el mundo euroasiático, y que en ese marco el mundo atlantista anglosajón va a ver perder sus presencias. La Argentina, lo hemos visto, no se cumplió ninguna de las pautas que tanto se hablaban. Acá no ha habido una sola lluvia de dólares, acá no ha habido ningún aporte positivo por las partes de los supuestos grupos globalizadores financieros, solamente ha habido endeudamiento, achicamiento, etcétera, etcétera, que huelga repetir siempre lo mismo, y esto conduce a una crisis. Eso es evidente.
Bien.
O sea, esto sabemos perfectamente hacia dónde conduce. No vamos a descubrir la pólvora a esta altura de la vida.
Seguro.
O sea, esto va a terminar en eso, va a terminar en una crisis, y todos sabemos que de la crisis va a salir fortalecido los sectores contrarios a los que fueron afectados por estas bandas, porque lamentablemente no estamos gobernados por dirigentes ni por estadistas, sino por bandas.
Sí, exacto.
Por bandas forajidas que capturan el poder y tratan de sacar el mejor beneficio para sus intereses mezquinos y bajos.
Uh-huh.
Y que ni siquiera incluye a más del 5% de la población de un país.
Sí, seguro. Querido compañero, amigo, nos estamos encontrando el año que viene. El próximo año, 7 o 14, volvemos al aire.
Bueno, un abrazo para todos, una feliz fiesta de Navidad y Año Nuevo a toda la audiencia, y esperemos que el año que viene continuemos desarrollando esto que vos me permitís hacer a través de tu programa, esta columna que está marcando mucho camino. Estamos logrando que en muchos lugares ya la visibilización de dossier geopolítico alcance niveles que no estaban previstos ni siquiera en nuestros sueños.
Uh-huh.
Hoy y este año lo hemos logrado en América, lo hemos logrado en los institutos universitarios, en distintos ámbitos, y creo que el año que viene vamos a desarrollar ya bien los ámbitos web y de consolidación con distintas entidades universitarias del continente, para que Dossier vaya desarrollando un núcleo duro de pensadores, y que a su vez ese pensamiento sea transmitido a otras personas a través de cursos, etcétera, etcétera.
Qué bueno.
Un abrazo a todos.
Cuando la fama lo alcance, no se olvide de los pobres. Te mando fuerte abrazo, querido, nos estamos encontrando siempre.
Así será. Bien. Un abrazo a todos.
Fue el licenciado Carlos Alberto Pereira Mere con su columna de geopolítica. Fernando Lizama Abado dice: buenos días, hermano Norberto. Hermanos, amigos y compañeros del Club de la Pluma, les saludamos desde México y les reiteramos que los problemas de Argentina, de México y de toda América Latina, por muchos que esos sean, la unidad y el acercamiento y la solidaridad de la América Unida y Solidaria, en especial los mexicanos, las buenas conciencias comprometidas con la lucha libertaria en favor de los pueblos originarios, para así hacer más grande y más justa esa patria grande que todos anhelamos. Y un feliz Navidad para todos, nos dice Fernando Lizama Abado. Señora, vamos a la efeméride, ¿qué le parece? ¿O tiene alguna otra cosa para poner al aire? Si no, yo le pongo el lanzamiento del disco, ¿no? ¿No?
¿No se lo pongo? Yo se lo pongo, total. ¿Eh?
Esta Navidad puede ser distinta.
Navidad, Navidad, hay que festejar. Todo el mundo es peronista esta Navidad.
Sí, llegó el disco de Navidad de Bombita Rodríguez, que para festejar una Navidad de izquierda se trae de regalo un pesebre para armar en familia y palpitar en esta Navidad la lucha de clases.
Melchor es oligarca, Baltasar es un burgués, Gaspar es delegado de la JP. Si no quieren lucha, hay una solución: seguir la doctrina del niño Perón.
Y más regalos con el disco: micrófono, peluquín y vestidito de Evita para las niñas, para que las más pequeñas puedan hacer tronar el escarmiento. Y para los varoncitos, bigote y peluca de Bombita. Además, la gomera Viva Perón y un águila yanqui. Vivida emoción de voltear el imperialismo de un gomerazo. Y una provocación: la sidra y el pan dulce con el escudo del justicialismo en fruta brillantada, para que los gorilas la chupen bien chupada. Todo esto con el disco de Navidad de Bombita Rodríguez.
Socialismo, socialismo, pero nacional, con la estrella de Belén y la federal.
Felicidades peronistas para todos. Pedilo ya.
Estabilidad. No sabemos de qué lado vamos a quedar parados. Se agotó lo natural. Mentimos una vez más. No cantamos la verdad en nuestra vida real. Siempre fuimos decadentes. Tuvimos la libertad apretada entre los dientes. Con los párpados pegados por un sueño postergado, nos cansamos de luchar. Demasiada camiseta y cada vez menos gafeta. La sonrisa cuesta más. ¿De qué país estoy hablando? Las neuronas van marchando. Mucho traje de página, pero solo cocaína. Y con el precio que tiene, este lugar me conviene. Gente fina, delincuente. Algunos ya diputados, brindo por nosotros los tarados que les pagamos. Antes pelo, ahora gente. Antes lucha, ahora circo. Antes pan, ahora clonarse pan. Pastillas es la última esperanza negra. Puedes pedirle pastillas a tu suegra. No me digas la verdad, no me mientas. Ya me di cuenta que no es lo que era. Esto se da cuenta cualquiera. Antes o después de la rosa. A través de la rosa.
Julia Libertad, una queridísima compañera de militancia de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos, dice: para todos los que tenemos el pecho hundido por estos días, los que no podemos entender cómo puede estar pasando esta masacre a la vista de los zombies, para los que creíamos que íbamos a ser la generación sin queridos y conocidos en cana por luchar, nos deseo en estos días un paréntesis de paz, un rebote para volver a juntar fuerza, para no perder la claridad, ni más ni menos, ¿eh? Y hablando de todas estas cosas que hemos vivido, que hemos sido testigos en estas últimas semanas, en estos últimos días, no podemos dejar pasar la oportunidad para recordar en las efemérides del Club de la Pluma lo que transitábamos aquellos días, aquellos 19 y 20 de diciembre del 2001.
es para que duela años la sangre. Ayer por no querer a la patria y ahora por quererla demasiado. Leyes viejas más genocidas, mal presagio para la vida.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
19 y 20, 2001. Que se vayan todos.
Desde que el 20 de diciembre, la gran poblada que hubo en la actual Argentina, los niveles de conflicto han aumentado en cantidad y en calidad. Creemos que hay, bueno, hasta ahora, antes del 20 de diciembre, venían peleando varios sectores, pero sobre todo eran los desocupados que iban llevando la lucha en la primera plana. Y hoy, bueno, nos encontramos prácticamente todos los sectores involucrados en esta movilización, y que, bueno, el tema es ahora cómo se pueden ir coordinando estas luchas para que vayan siendo mucho más fuertes.
Y también de noche en una pizzería de flores. Los fines de semana, aunque también trabajaba, en sus ratos libres le gustaba jugar con sus hijos y salir juntos. El 20 de diciembre se acercó a la plaza con su moto para sumarse a la protesta popular, pensando también en el futuro de sus hijos.
En la avenida de Mayo y 9 de Julio se produjeron los incidentes más violentos.
Porque yo el 20 estaba todo el día viendo la tele. Cuando pongo la tele, veo todo lo que estaba pasando, me puse loca, ¿viste? Y como a las 5 de la tarde, 5 menos cuarto, que no le quedan, yo estaba mirando y ya era feroz la represión, ¿viste? Y yo estaba a las puteadas. Estos hijos de puta, no me dijo, pero vos fijate, estos hijos de puta, qué sé yo, ¿no? Yo ahí y Camila acá. Y en una de esas estaba mirando así. Escucho que Julio Bazán, de Canal 13, dice, bueno, aquí se llevan a uno de los muertos. Yo parada como estaba, me quedé hecho un hielo, una estaca. Yo miraba así, sin pensar. Ya ahí bajé algo de mi mamá y le digo, mira, vos vas a pensar que yo estoy loca, le digo, pero yo acabo de ver un tipo en la tele, le digo... Y Bazán decía que está muerto y pelea esto.
En la avenida de Mayo y 9 de Julio, donde se produjeron los incidentes más graves, el hombre que estaba herido murió en la ambulancia.
Participé el 19, nos reprimen, venimos para acá. Este local en ese momento estaba abierto porque, bueno, el país se prendía fuego. los compañeros de Hijo tenían el local abierto, nosotros de hecho funcionamos en este local hasta tanto tengamos un lugar propio. Y el 20, cuando cada uno se va a su casa, pero cada uno cuando se levanta, ve cómo estaba la historia y se sabía que, bueno, por lo menos entre nosotros, los pibes del sindicato, no íbamos a laburar. El primer lugar que llego fue a Belgrano. Ahí me combato un rato y paso para este lado y voy a la Avenida de Mayo, donde ya había... La policía, cuando yo llego, ya estaba apostada sobre Tacuarí.
La mañana del 20 me llaman, bueno, acá el diario, del diario Casa, para que fuera temprano al diario porque se estaba juntando gente en la Plaza de Mayo. Después, bueno, viene el momento en el que fue cuando ya la policía había avanzado mucho terreno, que había llegado hasta la esquina de Tacuarí, Avenida de Mayo. Ahí la policía formó una línea y los manifestantes se pararon el 9 de julio a una cuadra. Cada tanto la policía avanzaba unos pasos disparando con escopetas tipo Itaca. Los manifestantes retrocedían, después avanzaban un poquito más, tiraban piedras a la policía retrocedía un poquito hasta que se organizaba y volvía a disparar y avanzar. Esto era como una batalla que había ahí en la Avenida de Mayo.
Escrito como un documento, reclamo al que juzga su autojuzgamiento. Ya dio el veredicto la voz popular, pidiendo a los gritos condena ejemplar. De daño y perjuicio ya estamos completos, de mil sacrificios, de abusos, de impuestos que ustedes no pagan. ¡Qué contrariedad! Si a quien los imita pueden sentenciar. Cumplan con la ley y la verdad, que no caiga siempre el mismo por la ley de gravedad. Cumplan, honren la Constitución, cumplan algo más que años calentando su sillón. Cumplan con valor y seriedad, que después la ley de Murphy la cumplimos los de acá. Cumplan, no se dejen gobernar por las leyes de la selva, del mercado o del Orsay. Pondré de testigo los sueños deshechos de viejos, de chicos, sin pan, sin derechos. Suba al banquillo quien hizo legal la burla y la trampa, la fiesta inmoral. Y a su insano juicio exijo al momento que cambien de oficio bajo juramento y algún mandamiento vayan a estudiar. Y escuchen al pueblo que vuelve a implorar. Cumplan con la ley y la verdad, y antes de firmar sentencia bajen de su pedestal. Cumplan, honren la Constitución, el librito que se llama igualito a una estación. Cumplan con valor y seriedad, que las leyes del más fuerte no se impongan nunca más. Cumplan. cumplan con rigor y autoridad. Quítense los privilegios, cumplan leyes de igualdad. Mediante este escrito, como un documento, reclamo al que juzga su autojuzgamiento. Y si quedan sueltos por casualidad, en el próximo encuentro conmigo presiento que no va a ser muy imparcial.
Perpetua te van a dar.
19 y 20, 2001. Que se vayan todos.
Eso fue como... es un montón de horas, digamos, que fue, ¿no?, un calvario, porque era no lo podíamos encontrar. De más está decirte que nadie me llamó para decirme que su marido está acá, jamás. Lo vuelvo a llamar a Adrián, me dice, estoy en la puerta de tu casa y estoy tocándote el timbre. Ah, le digo, ahí salgo. Cuando voy afuera, te explico cómo está. Adrián es, digamos, es el patrón donde él trabajaba, pero eran muy amigos, es un pibe de la edad nuestra también, ¿viste? Y lo quería muchísimo.
Le dije que había estado, que estaba internado, que tenía unas lesiones, que bueno, que se tenía que presentar ella como valiente, porque aparte estaban los chicos todos ahí, no le podía que ella hiciera ahí en medio una escena, porque iba a ser peor para ella y para todos. Aparte ella ya sabía lo que había pasado.
No, lo que pasa es que no me quieren dar información porque yo no soy familiar directo, me dice. Pero él ya sabía. Pero todo esto, él ya sabía. Y llego al Argerich y en la puerta la seguridad del hospital. No me dejaban entrar. Dice, no, tiene que esperar a la doctora que ella la va a llamar. Cuando vi a la doctora empecé a golpearle así la puerta, viste. Yo ya estaba loca como una cabra, viste. Sale la mina y no soy la esposa de Gastón Rivas. Me dice, ah, sí, pasa. Por fin estaba todo el ambiente como ella quería. Me dice, tu marido llegó muy mal herido al hospital y lamentablemente no se pudo sanar. Y no te puedo explicar. Yo creí que en ese momento me moría, creí que nada, que el mundo se me venía abajo, que nada, que los chicos, pensaba todo el tiempo en los chicos. Digo, yo qué le digo a mis hijos. Es lo mismo que pienso, digamos, hasta el día de hoy, ¿no? ¿Cómo encaro yo esto? Es muy difícil para ellos, ¿no? Es difícil para mí, que soy grande, imagínate ellos, que son unas criaturitas. Porque yo esa noche a Camila le dije que estaba muy grave, no le dije que se había muerto. Ella lo había hecho, pobrecita. El 20, cuando yo le dije que él estaba muy grave, a la mañana cuando me fui, ella le había hecho unas cartitas y me dijo, llévaselas a papá. Bueno. Y bueno, lo velamos allá y está allá. Está en una bóveda que es de una tía de él. Yo le puse adentro una camiseta de Boca, que es un re fanático de Boca. Le puse las cartitas de Camila. Y un primo de él le puso un rosario y después arriba, cuando ya estaba cerrado el cajón, le pusimos una bandera argentina y la bandera de Boca con la que iba siempre a la cancha. Así que está tapado con eso, ¿viste? Viste que a veces los tapa con unos mantos blancos. Bueno, yo no quise, yo quiero que tenga las banderas.
Y cómplices que se llevaron sus vidas no han logrado arrancarnos sus presencias ni la lucha que los acompañó ese día y cada día de su vida. No lograron y no van a lograr que el olvido se adueñe de estas calles. No lograrán borrar las marcas de la memoria que la memoria deja. Sobre todo porque las razones que llevaron a Petete, Alberto,
Diego, Gustavo y Gastón a enfrentar con la acción tantos años de desdicha, abusos y humillaciones para el pueblo, siguen hoy más vigentes que nunca. Los caídos viven en nuestra lucha. No olvidamos y no perdonamos estos crímenes. Juicio y castigo a los asesinos y sus cómplices.
Yo creo que esta es una responsabilidad compartida por todos. Desde de la Rúa y todos los otros hijos de puta, por supuesto la policía y ante todo, yo que es hijo de puta que fue capaz de apretar el gatillo contra alguien que estaba desarmado, ¿entendés?
En el caso de Gastón, nosotros seguimos gritando bien fuerte, presente compañero, y vamos a levantar la bandera de Gastón y la vamos a llevar como bandera a la victoria. Un día vamos a ganar, como cada vez más cerca.
Voy a leer un texto que escribió Mari, la esposa de Gastón. Gastón, a veces parece difícil que puedan concretarse tus esperanzas de ver crecer a tus hijos en un país libre. Pero al menos ellos van a ser libres, porque llevan tu sangre. Porque vos nos enseñaste a salir adelante siempre, a tener fuerzas. Serán libres de espíritu, del alma, porque tienen grabadas tus palabras, que no pueden ser presas de tu muerte. Y ningún asesino de uniforme podrá borrar jamás tu memoria, ni silenciar tu risa, ni desarmar tus sueños. Porque el tiempo de intentarlo no termina nunca, y porque la muerte solo prueba que la vida existe. Y no se puede ocultar la luz que no nos dejás caer, porque la sangre de los caídos dejará siempre la huella de su deseo de justicia. Por tu memoria, la de todos los compañeros muertos, por tus hijos, nunca olvidaremos el sentido. Y nunca vamos a dejar que repriman nuestros sueños, que también eran los tuyos. Que lo sepan todos estos que de la libertad no entienden nada. ¡Gastón Ría!
¡Presente!
¡Diego Lamaña!
¡Presente!
¡Alberto Márquez!
¡Presente!
¡Carlos Almirón!
¡Presente!
¡Gustavo Benedetto!
País de cielo, país de quizá. Piden las paredes libertades, la calle espera, la gente sabe. Es que hay un juramento y hay silencio, y hay un hombre amor que resucita. Somos territorio de violencia, mi pueblo habla, mi pueblo grita. Somos territorio de violencia, mi pueblo habla, mi pueblo grita. Basta de muerte, basta, basta, basta de morir, morir, morir. Que se vayan ellos, se vayan ellos, los que no dejaron nacer y vivir. Se vayan ellos, se vayan ellos, los que encarcelaron, los que torturaron, los que te mataron. Se vayan ellos, se vayan ellos, los que te prohibieron grita libertad.
el volcán y sufrimiento, hombre y ciudad, locura y viento. La tierra va sudando, campesino, la historia elige nuevos caminos. Es que hay un juramento y hay silencio, y hay un hombre amor que resucita. Somos territorio de...
Que se vayan ellos, ¿no? Algún día venceremos, vamos a ganar, decía en el audio de el 19 y 20 de diciembre. Estamos cada vez más cerca. Permítame. Tengo tanto.
Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos.
Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo.
Argentinos, argentinos. Qué destino, mi amigo argentino. Nadie sabe responder. Argentinos, argentinos, caminando siempre al lado del camino, la ventaja de no pertenecer. Argentinos.
Qué lindo no pertenecer a esa clase oligarca. Qué lindo no pertenecer a esos miserables. Qué lindo, qué lindo. Eso también nos tiene que dar ánimo para continuar luchando por nuestros derechos, por nuestras convicciones, por nuestros ideales, nuestra necesidad de concretar las utopías que, lejos, muy lejos de ser realizables, las podemos concretar cuando realmente tengamos la ferviente voluntad de construir ese mundo donde quepamos todas y todos. Nos estamos yendo, profesora Gabriela Fernández. Se despide de la audiencia y de este año gregoriano.
Será hasta el próximo año en el que seguiremos dándole batalla al maldito bastardo de Mugricio Lacri y a todos sus secuaces, que además de despojar a los jubilados, quitarles impuestos a los ricos, disminuir los derechos y las reivindicaciones obtenidas por el movimiento trabajador, además se aumentaron la dieta.
Uh-huh.
Bueno, este saqueo organizado y permitido por nosotros seguirá teniendo resistencia en esta trinchera si todo sale bien en el 2018. Así que bueno, será hasta entonces. Como yo dije, no hay muchas razones para brindar, pero brindaremos, será hasta el próximo año.
Y yo los desafío a que después de este tiempo de relax que vamos a tener, ¿no?, teóricamente, bueno, a que renovemos el esfuerzo y la fuerza para poder combatir a este enemigo, que es muy fuerte, si lo dejamos que sea fuerte, ¿sí?, si lo dejamos, porque el tipo patotea, pero si nos organizamos, como dice Josefina Piana, desde abajo, cuando el de abajo se organiza, el de arriba tambalea y cae. A no perder la esperanza, a no perder la ilusión y a continuar avanzando para destruir a este enemigo que nos quiere robar el futuro. Ya nos cagó el presente, parte del presente. No permitamos que lo continúe haciendo. Ese sería, de ser creyente en algo, el mejor o el más aproximado de mis deseos para ustedes. No nos vamos a ir del todo, porque les vamos a dejar alguito, ¿sí? Es un regalito que dejábamos siempre en las emisiones cuando terminaba cada año para estas fiestas. En las emisiones del Club de la Pluma le habíamos empezado a poner este regalito allá en Radio Nacional, ¿no?, y nos reíamos bastante con ello, y lográbamos que del otro lado también pudiesen esbozar alguna sonrisa, compañeras y compañeros, más allá de algunas palabras. Pero bueno, como decía Enrique Pinto y otros más, no hay malas palabras, ¿sí? Las malas palabras son el hambre, la miseria, la exclusión, y estos avasallamientos a nuestros derechos y garantías son las malas palabras reales que nos duelen y lastiman tanto. Así que nosotros nos vamos el próximo año, en el 2018, en enero, volveremos para estar nuevamente en esta construcción que hacemos entre todas y todos de la trinchera comunicacional. ¿Y dónde vamos a estar? ¿Dónde vamos a estar? En la mejor radio de la provincia de Córdoba, FM Inelta 103.9, desde Coquín hacia todos los rincones del planeta, que se decidan a romper la invisibilidad, la incomunicación y la estupidez mediática impuesta por los monopolios, donde vamos a seguir batallando contra estos miserables. Vamos a seguir batallando contra estos mercenarios, vamos a seguir batallando contra Mugricio, Mauricio Macri, Patricia Bullrich, Oscar Aguad, Marcos Peña, quieren que lo siga nombrando, Bonadío, Lijo, todos miserables, lacras reventadas. Vamos a seguir en esta trinchera dándoles batalla. No sean cobardes. No sean cobardes. Bueno, sí, ya lo son. Se atrevieron con los viejos. ¿Sí? El próximo año estamos en esta trinchera comunicacional mientras les dejamos el regalito, la cartita a Papá Noel. El próximo año volvemos a la trinchera. Fuerte abrazo revolucionario. Hasta la victoria siempre. Esto fue el Club de la Pluma.
Y un minuto de la mañana, 7:01 en la Comunidad Canaria. La primicia primiciosa, la noticia que otros no han podido, no han querido, no han sabido ver. Nos han mandado un Emilio con una historieta que ha hecho un ser humano con esfuerzo. Lo que pasa es que tiene bastantes palabras de las que podríamos denominar. Entonces vamos a hacer un esfuerzo intelectual para o bien omitir las palabras o bien relajarnos cuando suenen para que no nos agobiemos mucho. Es una carta que manda un niño a Santa Claus y que yo supongo que estará traducida de unos idiomas, pero que ha llegado aquí y bueno, ya la comentamos. Querido Santa Claus, te extrañará que te escriba hoy 26 de diciembre, pero quiero aclarar ciertas cosas que me han ocurrido desde que te mandé mi carta, lleno de ilusiones, en las que te pedía que me trajeras una bicicleta, un tren eléctrico, una Nintendo 64 y un par de patines. Quiero comentarte, Santa Claus, que me maté estudiando todo el año, tanto que no solo fui de los primeros de la clase, sino que saqué puros dieces en el cole. No te voy a engañar. No hubo nadie que se portara mejor que yo, ni con sus papás, ni con sus hermanitos, ni con sus amiguitos, ni con sus vecinos. Hacía recados sin cobrar, ayudaba a los viejecitos a cruzar la calle y no había nunca algo que no hiciera por mis semejantes. Y sin embargo, ¿qué huevos los tuyos, Santa Claus? Es que dejar debajo del arbolito una puta peonza, una mierda de trompeta y un maldito par de calcetines, ¡qué cagada! ¿Qué coño te has creído, barrigudo? O sea que me porto como un imbécil todo este año para que vengas con una mierda de este calibre. Y no conforme con eso, el maricón del hijo de la vecina, que es idiota y sin educación, malcriado, desobediente, que le grita a su mamá, a ese tonto de las pelotas le trajiste de todo lo que te pidió. Por eso ahora quiero que venga un terremoto o algo así, para que nos lleve a la mierda a todos, ya que con un Santa Claus como tú, tan incompetente y falso, mejor que nos trague la tierra. Pero eso sí, no dejes de venir el año que viene, porque voy a reventar a pedradas a tus putos y carnosos venados, empezando por esa mierda de Rudolf que tiene nombre de homosexual. Te los voy a espantar para que tengas que joderte caminando a pie como yo, cabrón, ya que la bicicleta que te pedí era para ir al colegio, que queda tomar por culo de casa.
Pero Guillermo, por favor.
Ah, y no quisiera despedirme sin antes mentarte a la madre que te parió. Ojalá que cuando hayas subido muy alto se te dé la vuelta el puto trineo y te pegues una buena... Bien, por ser tan hijo de puta. Pero eso sí, te advierto que el año que viene vas a saber lo que es un niño maldito y un poquito cabrón. Atentamente, nano. Posata, la peonza, la trompeta y el par de calcetines puedes recogerlos cuando quieras y metértelos por el...
El Club de la Pluma es auspiciado por la Cooperativa Integral de Servicios de Villa Carlos Paz, la COOPI. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, UEPC Regional Punilla. Y Unión Trabajadores de la Construcción de la República Argentina, UOCRA, sede Villa Carlos Paz.
El Club de la Pluma integra la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, corresponsales de Pueblo de Venezuela, blogueros y corresponsales de la Revolución de Cuba, Unión Universal de Escritores y Artistas Hispanoamericanos de Chile y Cartas de Radio Nederland, Holanda.
Esta ha sido una realización de NIG Producciones. Idea y conducción, Norberto Gans.
Quisiera que me recuerden sin llorar ni lamentarme. Quisieran que me recuerden por haber hecho caminos, por haber marcado un rumbo, porque emocioné su alma, porque se sintieron queridos, protegidos y ayudados, porque interpreté sus ansias, porque canalicé su amor. Quisiera que me recuerden junto a la risa de los felices, la seguridad de los justos, el sufrimiento de los humildes. Quisiera que me recuerden con piedad por mis errores, con comprensión por mis debilidades, con cariño por mis virtudes. Si no es así, prefiero el olvido, que será el más duro castigo por no cumplir mi deber de hombre. Joaquín Areta.
Lágrimas que riegan todo el suelo en primavera de tu mañana azul que llora y ríe.
Nombre que se talla para siempre en la madera de los que sin estar están y viven.
Voces que te nombran y se aferran al color de esa insolencia alegre que inventaste.
Ríos y muchedumbres de un subsuelo que volvió para quedarse acá, para quedarse.
Será verdad que te fuiste con la historia, o será que aún no despertamos
y que con una antorcha nueva en cada mano
vas a volver con miedo de gloria.
Nada más al sur de esa indómita armadura hecha de ayer, blindada de
de amores y de sueños que perduran sin arrumbarse en ninguna puerta.
Todas esas risas que me viniste a restaurar desde un recóndito rico conmigo.
Hoy cubren las paredes que no pueden derrumbar los que sin luz y sol
están perdidos.
Tomando la